three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas una semana más a una nueva edición de Enredando, como siempre. ¿Dónde va a ser si no? En la sintonía de Euskadi Digital. Una semana más estamos aquí reunidos todos en familia y desde luego pues dispuestos a repasar toda la actualidad de la semana en cuanto a noticias, conocer las encuestas, conocer vuestra participación, que esta semana creo que tenemos un poco de buzón de voz. Y también pues todos los contenidos habituales. Hoy en nuestro Ciberchoco pues tenemos doble ración. Por un lado, vamos a conocer Mitaposta, vamos a conocer un nuevo servicio lanzado esta misma semana por parte del gobierno vasco, que consiste pues en una especie de caja fuerte en internet, así lo presentan, aunque yo tengo mi propia pues valoración, ¿no? Porque realmente pues en internet las cajas fuertes como que existen, pero a medias, ¿no? O sea, eso no te lo tienes que creer al 100%. Pues porque ya conocemos un poco la naturaleza de la propia internet. Bueno, en cualquier caso, un sitio donde podemos depositar documentos importantes incluso, o recibir pues aquellos de administraciones públicas, también de empresas privadas, facturas, etcétera, etcétera, y donde poder tener como si fuera el buzón de casa, pero en internet. Incluso nos invitan a que seamos valientes y depositemos allí las escrituras de la casa, el contrato, bueno, cosas, documentos ya con una cierta importancia. Ese será nuestro primer Ciberchoco, y el segundo lo dedicaremos a Ideateca, una empresa bilbaína que ha tenido y ha cosechado en estas últimas semanas muchos éxitos y los queremos compartir junto con ellos. Bueno, pues rápidamente nos vamos hasta la participación de los oyentes, vamos hasta el correo electrónico. Y por cierto, antes de comenzar, sí que me gustaría hacer una mención, ¿no? Ya que estamos hoy en el programa 386, el 386, pues ya que tiene nombre informático, ya que el 386 tiene su sentido, fue un procesador, un microprocesador, arquitectura x86. El diseño se llamó P3, debido a que era el prototipo de tercera generación del X86, fue empleado como unidad central de proceso en muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. Fue fabricado y diseñado por Intel. Fue lanzado al mercado el día 16 de octubre de 1985. Fíjate que además hasta coincide, casi coincide por nada, por un día nos coincide casi hasta el lanzamiento con la edición de Enreando. Intel estuvo en contra de fabricarlo antes de esa fecha debido a que los costes de producción lo hubieran hecho poco rentable. Los primeros procesadores fueron enviados a los clientes en 1986. Del mismo modo, las placas base ya para ordenadores basados en este procesador eran al principio muy elaboradas y caras, pero con el tiempo su diseño se racionalizó. En mayo de 2006, Intel anunció que la fabricación del 386 finalizaría a finales de septiembre de 2007. Aunque ha quedado obsoleto como CPU de ordenador personal, Intel ha seguido fabricando el chip para sistemas embebidos y tecnología aeroespacial. El procesador fue una evolución importante del mundo de los procesadores, que se remontaba ya al 88, al 8008. El predecesor del 386 fue el 286, otro procesador de 16 bits con sistema de memoria segmentada. En fin, que hubo muchos datos e incluso posteriormente se lanzó una versión más económica del 386, se llamaba 386SX, fue el nombre de este procesador más económico que yo casi ni me acordaba, efectivamente fue así, era una versión más económica dispuesta a competir con el 286. Los SX, igual que el que no tenía la SX, el 386, tenían una arquitectura de 32 bits, se comunicaban con el exterior mediante un bus de 16 bits. Así que ahí se quedó. Y también recordar que el 387, el programa de la semana que viene, el 387 era el coprocesador matemático de este microprocesador. Es decir, si queríamos un poquito más de velocidad en las operaciones matemáticas, teníamos que instalar en la placa base otro procesador que se llamaba 80387, que era el coprocesador matemático. Adquirí ese nombre y se encargaba de todas las funciones matemáticas. Bueno, qué de cosas, qué historia. Desde el 86 hasta septiembre de 2007 su producción, pero desde luego cuando más famoso fue desde mediados de los 80 hasta los 90. Pues seguimos adelante después de esta pequeña visión histórica y conocer pues el significado del 386. Pues nos vamos a nuestro buzón de correo electrónico en oyentes@enredando.net. Recuerda, apúntalo, oyentes@enredando.net, y ahí encontramos pues dos, bueno, mensajes, los datos de alta de dos usuarios, de dos personas que se han dado de alta. Uno se llama Soy Feucho y el otro pues lleva por nombre Arsenal Shirt 9, o sea, camiseta del Arsenal 9. Bueno, esto habrá que tener con cuidado, esto tiene mala pinta. Te invitamos a que te des de alta en nuestro portal, en www.enredando.net, y bueno, pues te des de alta para que puedas participar en los foros, puedas conversar con otros oyentes de este programa, y de ese modo pues seguramente puedas encontrar resolución a problemas que se te plantean en el día a día relacionados con la tecnología. Y nos vamos raudos y veloces, nos vamos rápidamente hasta el buzón de voz, y vamos a escuchar qué es lo que hay. La Secre nos lo tiene aquí todo muy ordenado. ¡Vamos allá!
Yo soy Maki. Oye, Rafa, que no sé, tengo una queja. ¿Qué pasa? ¿Os han hackeado el foro? Sí, ¿y ha habido negociaciones como los de Nintendo? Es que me he enterado de que hay un Maki por ahí que me ha suplantado de identidad. Vamos, que me las ha robado con todas de la ley. A ver, yo quiero saber qué tengo que hacer para cambiar mi PIN, mi huella fonofónica o lo que haga falta. Quiero recuperar mi identidad. Además, que yo pienso que a ese Maki le huele un poco el aliento a zumo de uva caducada, ¿eh? Y no os metéis con mi wifi, que me funciona bien, que me ha costado lo mío. ¿Mm? ¡Hala! Y ahora una cosilla para mí, que ya así va, voy así alargando el tema y tal, ¿eh? Oye, Miquel, ¿podrías por favor decirle a Rafa qué le dice un ojo a otro ojo? Venga, un saludo, nos vemos, cuidaros mucho, ¿eh? Y cuidado con los maquis falsos que hay por ahí.
Pues yo no creo que hay ningún maqui. Maqui solo hay uno, ¿no? Digo yo. No hay absolutamente ningún maqui. Muchísimas gracias por tu mensaje. Vamos a escuchar el segundo mensaje que has enviado.
Hola, buenas. Soy maqui. Vamos a ver, Rafa, que estoy muy enfadado. A ver qué pasa, que me he enterado por ahí que anda otro maqui. Que esto tiene que ser cosa del spam ese o del Facebook. Que desde que se metió Mortanauta, me parece a mí que aquí no ha habido cosa buena. Mira a ver aquí, que mucha seguridad, y luego a las primeras de cambio, aquí se cuelan hasta las caparras. Que la culpa de todo la tiene Rafa, que se duerme nada más acabar el egunón mortanauta, internauta. Y esto parece ya la casa de Tocamerroque. Y el impostor ese, a ver qué dice, que a mí la boca no me huele a tintorro, que me lavo la boca todos los días de 5 a 6 veces con agua de Rioja. Y espera tú, espera que coja yo a ese, que se le van a quitar las ganas de suplantar identidades. Y bueno, en lo referente al wifi he probado ya de todo. He mirado las actualizaciones de la tarjeta y no he encontrado ninguna. He cambiado de canal, he quitado los 3 tabiques que molestaban y he apagado el frigorífico. Y en casa ya no hay quien pare de olor, pero eso sí, se mantiene estable a 48 megabits. Y esta semana, de castigos al calabozo, que no voy a contar ya ningún chiste. Que luego van diciendo por ahí que son malos, de pésimo gusto e incompatibles con la decencia. Y nada más, que hasta aquí hemos llegado. ¡Hala! Un saludo. ¡Adiós!
Un saludo, Maki. Vaya cosas, ¿eh? Mira, que decir que te suplantan la identidad. ¿Qué, por favor. ¿A quién se le puede ocurrir semejante cosa? Bueno, pues estos dos mensajes de Maki. Y que, bueno, pues parece que sigue con los problemas con el wifi. Bueno, no pasa nada, Maki. No te preocupes, que ya vamos a hacer un enviado especial, que tenemos que ir a revisar ahí un poco, porque yo creo que el problema sigue estando en la nevera. Entonces, pues vamos a ver si organizamos ahora que ya viene pues poco a poco el buen tiempo. Y habrá que hacer una investigación ahí a fondo, porque claro, esto no se puede dejar así como así, ¿no? Esas cosas, que no te funciona el wifi bien, pues ya se sabe. Gracias a Maki por los mensajes. Yo no he notado ninguna diferencia, ¿verdad? Ninguna, ¿no? De una al otro, ¿no? Si yo creo que es el mismo, ¿no? Bueno, pues animamos a que mandes tu mensaje a Maki. Le recomendamos casi que si puede que nos lo grabe en MP3 y nos lo mande, porque me está dando un trabajo esto de sacarlo del buzón, luego recortar, porque claro, vienen en cachitos, ¿eh? No penséis que... esto tiene su trabajo. Entonces casi pues como que mejor lo grabas, Maki, en un MP3 y nos lo enviáis por correo electrónico y acabamos antes. Y los demás podéis enviar vuestros mensajes, igual que han hecho ellos, llamando al 944-483-3009. 944-483-3009. 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para que grabes tu mensaje para Enredando. Revisado el buzón de voz, revisado el buzón ordinario, el de correo electrónico, yo creo que ahora es momento de cambiar de asunto, seguir con vuestra participación, porque nos vamos de cabeza y sin pensar un instante a la sección de las encuestas. pues llegamos ya a las encuestas, a las preguntas que te planteamos en nuestra página web en www.enredando.net. Y sabes que todas las semanas te preguntamos algo relacionado con la tecnología para que nos respondas pues lo que creas más conveniente. Y todas las semanas pues dejamos una encuesta, es la primera por la que vamos a comenzar. Y también pues agregamos una nueva para que relacionada con lo que ha sucedido en la semana para que des tu opinión. ¿Debería haber otro sistema de satélites GPS? Esta es la consulta que ya finaliza esta semana. Respuesta ganadora, 61% sí, para que no sea un monopolio, es decir, que tengas alternativa al sistema GPS actual. Un 26% había respondido sí, en el caso de que fallase el actual, si el que está ahora pues diera algún problema, pues que se pudiera crear uno nuevo. Lo que pasa, que lo que llevamos visto es que esto no se crea de la noche a la mañana, que necesitas varios años para pensar cómo lanzarlo, ¿no? El 9% habéis respondido no lo sé, y el 4,5% habéis respondido no, el actual funciona muy bien, se intensifica muy bien, mejor ni tocarlo. Total, ¿qué respuesta ganadora? Además por amplia mayoría, 61% sí, para que no sea un monopolio y haya pues dos alternativas, ¿no? Seguimos con más preguntas que te hemos planteado en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Qué cambiarías de la banda ancha? ¿Qué cambiarías respecto a la velocidad, el precio? Bueno, ¿cómo lo adaptarías? 58% había respondido que sea más barato, aunque vaya más lento. O sea, que la cuestión es ya no tanto de la velocidad, que se empeñan ya los operadores de darnos más y más y más y más, sino que ahí la economía pues es importante, ¿no? Que no tenga un coste importante a fin de mes. Que sea más barato, aunque sea más lento, 58% de los resultados de momento. El 16% empatados, al 16% tenemos dos respuestas. Más velocidad por el mismo precio y también empatado, y es curioso porque parece casi la contraria, la misma velocidad por menos dinero. Tenemos empate al 16%, el 9% habéis respondido poder tener una conexión mínimamente buena. Y el 2% final, como está, me parece correcto. Bueno, pues si quieres dar tu opinión acerca de qué es lo que cambiarías de la banda ancha, por ahora va ganando la de que sea más barato, aunque sea más lento. Es cuestión que en cualquier caso que nos salga pues un poquito menos de dinero al mes. Esa parece que es la opción mayormente votada en estos momentos. Así que te pedimos tu opinión. Vete al portal en www.enredando.net y vota. ¿Qué cambiarías de la banda ancha? ¿Cómo la harías más asequible a tus gustos? Vamos con otra de las preguntas que te planteamos en el portal. ¿Has tenido interés en entrar en la cuenta de un familiar o amigo en una red social? ¿Alguna vez te has dicho, uy, pues ya me gustaría cotillear lo que tiene? Sí, habitualmente, habéis respondido el 54% de vosotros y vosotras. Sí, habitualmente. No, habéis contestado el 32% y el 15% restante habéis dicho que, bueno, pues que alguna vez, hombre, pues que igual un poquito así, va a echarme una vistacilla, vamos. Pero nada importante, va a cotillar, no, hombre, que vamos a ser cotillas, hombre, 54% que sí. Yo creo que directamente podía cambiar el título de la consulta y decir, ¿somos cotillas? Simplemente, ¿somos cotillas? Y decir, sí, habitualmente no, y alguna vez, pues sí, nos queda clavado. 54% ganando, que sí, que nos gustaría cotillar un poco. Y va... ¡Ay, tenemos unanimidad! Creo que es la primera vez en la historia... En la primera historia de Enredando, que tenemos una encuesta en que todo el mundo, el 100%, ha votado la misma respuesta. No me extraña. ¿Te parece, la pregunta de la semana pasada, ¿te parece buena idea que todos los móviles usen el mismo conector para cargarse? 100% habéis respondido sí, por supuesto. Así que yo creo que en eso ya no hay variado de opiniones, ¿no? O sea, que eso estamos todos de acuerdo. Es que es muy buena la idea, ¿no? O sea, que es lo que deben de hacer a los fabricantes de móviles. Les va a fastidiar un poco porque estaban echándole un poco de morro a esto y estaban pues sacando un beneficio de vender cargadores que no eran necesarios, ¿no? Entonces, de este modo, venden el móvil viene sin cargador y tú compras aparte un cargador, y como el cargador es estándar para todos los modelos de teléfonos de todos los fabricantes que se están sumando a esta iniciativa, que son la mayoría, pues al fin y al cabo ese cargador el día de mañana cuando cambies de móvil te va a seguir sirviendo, porque se supone que el conector va a ser el mini o micro, micro USB, creo que es el micro USB el que se ha elegido. Así que esa es la información que dimos la semana pasada y que te preguntábamos si te parecía buena idea que todos los móviles usen el mismo conector para cargarse, y así no hay problema. Si un día te dejas el cargador, vas a encontrar un montón de cargadores que sirven para el tuyo. Pues sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo, además, ¿eh? en este asunto estoy totalmente de acuerdo, que sí, que todos los móviles con el mismo cargador y se acabó el rollo de los conectores, hombre. Pues vamos con la pregunta de esta semana. Quizás pues ahora no es momento para responder, ya que a lo largo de este programa en el Ciberchoco vamos a entrevistar y vamos a saber más datos acerca de Metaposta, del servicio para almacenar documentos, y relacionado con ello, pues te preguntamos, ¿confiarías a un almacenamiento en Internet tus documentos más importantes? ¿Confiarías poner en Internet los documentos, pues no sé, como decía antes en el inicio del programa, las escrituras de la casa, algún contrato, no sé, de alquiler o de lo que sea? Es decir, documentos ya un tanto sensibles, vamos a decir. ¿Confiarías en un almacenamiento en Internet de tus documentos? Cuando comentaban lo de las escrituras de la casa, dije, entonces, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que escaneemos las escrituras para ponerlas en Internet? Bueno, desde luego, no sé, me sonaba un poco extraño, ¿no? Pero, en fin, como es la forma en la que están presentando un servicio, pues nosotros lo consultamos con la audiencia de Enreando. ¿Os parece correcto? ¿Confiarías a un almacenamiento en Internet tus documentos más importantes? Respuestas que te ofrecemos, sí, siempre y cuando tenga buena seguridad contrastada. Es decir, que tenga la seguridad ya más que contrastado, ¿no? No, nunca me ofrecería todas las garantías, y aunque te digan es seguro, 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 dirías, no me fío, que Internet es como es. Hoy no, pero quizás el día de mañana sí. Si dices, bueno, pues quizás con lo que hay hoy en día no, pero igual mañana sí, porque igual esto cambia y se hace mucho más seguro. Pero bueno, puede haber también la opinión de decir, no, nunca, no, never, que dirían los ingleses, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca confiarías almacenar en Internet ese tipo de documentos, documentos importantes, tus documentos más importantes, ¿confiarías en el almacenamiento en Internet? Vota, 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 www.enreando.net, cuéntanoslo. Bueno, pues seguimos adelante, que hoy estamos con muchos contenidos en este programa, así que vamos rápidamente a las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Repasamos las noticias más importantes rápidamente, lo que ha sucedido en esta última semana, en estos últimos 7 días, ya más complicado, ¿no?, hacerlo, porque son un montón de noticias y no nos va a dar tiempo, así que vamos a ir con lo más interesante, ya que, como digo, hoy tenemos doble ciberchoco, tenemos muchísimos contenidos, así que vamos a comenzar, pues, por ejemplo, una noticia curiosa. Esta, pues sí que es cuando menos curiosa. Un hombre de 33 años ha matado a un amigo suyo de 27 por enviarle un mensaje en el que ponía chiflado en lugar de mormullo. Bueno, que le envió un SMS al móvil, y en inglés, pues si cambias la M por una N en la palabra muter o nuter, pues cambia mucho la cosa, porque le puedes llamar chiflado o murmullo. Y claro, pues le llamó chiflado, el otro se enfadó, bueno, fue a su casa y allí la liaron con un cuchillo. Bueno, la liaron bien liada. Además es que no me acaba de caber en la cabeza, porque claro, pues vale, puede haber un problema al enviar un SMS, pero vas a su casa y dices, ¿qué me has puesto aquí? Que estoy chiflado y tal. No, si yo quería decir murmullo. Pues arreglado, ¿no? Digo yo, pero bueno, esto no sé por qué motivo, pero bueno, que acabó la cosa muy mal. 104 lesiones, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero vamos, bueno, al final, pues este amigo ha perdido la vida. sencillamente porque, bueno, pues el otro pues le envía un mensaje y el texto predictivo, ese texto que cuando escribimos un SMS que va adivinando las palabras, lo que queremos escribir, pues se equivocó. Y en vez de ponerle murmullo, le puso chiflado, claro. En castellano hay mucha diferencia, ¿no? Pero es que en inglés es de muter a nuter, la M por la N, simplemente. Telefónica, que vuelve a sacar el asunto en el Mobile World Congress. Sabes que esta semana se está celebrando el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona y que, bueno, pues está viendo un montón de noticias. Telefónica, que confía en llegar a un acuerdo con Google y otros buscadores para financiar las nuevas redes. César alerta que está R que R con que Google y los buscadores tienen que pagar el coste de las nuevas infraestructuras de telecomunicaciones, y Google, que miraba para otro lado cuando se lo decían. Claro, decía, sí, sí, pues, sí, sí, tú esperas, espera, espera, espera. Incluso Telefónica tiene el valor de decir, no, sí, ya estamos en línea, esto ya va en buena sintonía, estamos llegando a buenos acuerdos y tal. Sí, sí, pues Google creo que ha hecho declaraciones, bueno, creo, no estoy seguro porque tengo la información, Google ya ha dicho que nanay. Vamos, que le habrá dicho que sí, pero para quitárselo encima a César Alierta, seguramente. Sony Ericsson también ha presentado en el Mobile World Congress el teléfono móvil PlayStation. Sí, ya no sabes si vas a llevar en el bolsillo un móvil o una PlayStation. Y es que estamos hablando del Xperia Play, y ha sido ya mostrado en el día previo del Mobile World Congress en Barcelona. Va a estar disponible en España a partir del 1 de abril. Y ya hay diferentes títulos de juegos que van a estar disponibles para este teléfono. Bueno, pues Sony, que tiene pues muchísima fama por la PlayStation, ha decidido incorporar este asunto de la PlayStation a sus teléfonos móviles. Un teléfono móvil con forma de consola, una consola con teléfono móvil. ¿Qué será? ¿Cuál de las dos será? Vodafone lanzará en primicia a partir de abril el Nexus S. Creíamos que Google ya había terminado de fabricar teléfonos. Nos dijo Google que ya valía, que se acabó lo de fabricar teléfonos con el Nexus One, ya primera y única incursión. Y resulta que ahora sabemos que se ha liado con Samsung y que va a fabricar un nuevo teléfono. Y creo que ya lo sabíamos de hace un poco de tiempo, no hace mucho ya se comunicó este asunto. Así que a partir de abril, en primicia y en exclusiva, pues para Vodafone durante dos meses, luego ya va a estar para todos, el Nexus S, el nuevo teléfono de Google, fabricado por Samsung. El gobierno que anuncia la subasta de las frecuencias móviles, el nuevo espectro, el llamado dividendo digital, que insisto y vuelvo a insistir y lo vuelvo a repetir, precaución, porque va a suponer el cambio de todas las frecuencias de la TDT, de la televisión digital terrestre, y que las cambien de frecuencia, pues bueno, resintonizamos el receptor en casa, pero es que ese cambio de frecuencias va a suponer también el cambio en los amplificadores de nuestras casas, y sigo preguntando lo mismo, ¿y quién va a cambiar eso? Porque ahora, después del gasto que han realizado todas las comunidades para adaptarse a la TDT, pues ahora que vengan y digan, es que cambian los canales. ¿Cómo? Perdona, que tenemos que volver a pagar, hombre. Bueno, pues ya se está asignado, ya se están trabajando en fechas para poder asignar esa parte del espectro a los operadores móviles, pero previamente hay que vaciar esa parte del espectro, hay que quitar los canales de la TDT, que casualmente, mira qué casualidad, es donde está ahora la televisión digital terrestre, los canales nacionales, y todo ello lo tienen que mover, lo tienen que cambiar a canales más bajos, y en fin, pues no sé cómo lo van a hacer, pero yo es que esa parte la veo más complicada. No complicada de hacer, complicada de convencer a la gente, vamos, que cuando nos digan que tenemos que volver a pagar dinero para cambiar los canales, va a decir, pero bueno, ¿qué es esto? Y ya os digo que eso no lo están ni lo están nombrando, nada, todo calladitos. Habla de la subasta y cómo se lo van a repartir, sí, pero de lo que nos va a pasar a todos, nada, ni mu, ya verás el día que llegue. El Audi A8, que ya viene con que incorpora conexión de banda ancha. Muy interesante esta noticia. La nueva versión, el modelo A8L de Audi, pues va a tener ya conexión a internet de banda ancha con tecnología LTE. Está muy bien, sobre todo porque la tecnología todavía hoy en día no se usa. Es tan moderna la tecnología que, bueno, pues se instalará pues ya a partir del año que viene o así. No sé cuáles son las previsiones de los operadores. Es el sustituto, vamos, la sucesión del 3G. Y todavía pues no está. Los de Audi lo que han hecho es apostar alto precisamente pues para que cuando lancen el coche pues ya esa tecnología esté presente y lo traiga. Bueno, pues lo va a traer de serie. El Audi A8 modelo L va a venir equipado con conexión a banda ancha por tecnología LTE. Y también hemos conocido una noticia importante. Nokia y Microsoft, que han tenido bodorrio, que se han casado, que han llegado a una alianza así interesante entre ambas. Es decir, que Nokia va a incorporar Windows Phone, que si me oyen los de Microsoft me pegan, no, Windows Phone 7, no quería decir Windows Mobile, no, aunque siempre se llamaba así, es igual. Windows Phone 7 van a incorporar en sus teléfonos Nokia, lo cual va a suponer, y es la última noticia que hemos tenido esta semana, el despido de 6.000 empleados en Finlandia, en la filial de Nokia, ya que pues todo el departamento de investigación y desarrollo pues no va a ser necesaria, ya que todo lo que es el sistema operativo pues se va a tomar de Microsoft. Y por cierto, según esta noticia y según las informaciones que nos han llegado esta semana, parece que Symbian y Migo era la apuesta de nueva generación de sistema para móviles de Nokia, pues tanto ambas dos plataformas pues van a tender a ir a menos. Así que, uy, a mí lo de Symbian me parece fuerte, porque fíjate la de años que ha estado Symbian funcionando, la cantidad de teléfonos Nokia con Symbian y nana, que se va abajo. Pues así ponemos ya el punto y final, ha habido muchísimas más noticias, pero no nos queda más tiempo, ya con esto completamos la sección de noticias. Sabes que durante todos los días puedes escuchar la información tecnológica aquí en la sintonía de Euskadi Digital en Conectados, todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, a las 7 menos cuarto de la tarde y a las 11 menos cuarto de la noche, Conectados, como siempre, la información tecnológica a tu alcance. Y por supuesto en Egunon Internauta todas las mañanas a partir de las 7 y media de la mañana te contamos la actualidad, el tráfico, el tiempo y por supuesto todas estas noticias tecnológicas que no deben faltar. Seguimos adelante, nos vamos a nuestro doble ciberchoco.
La informática que se escucha.
En el día de ayer se presentó Metaposta, un servicio presentado por Gobierno Vasco y que presenta ser una ubicación, un sitio en Internet para poder servir de buzón virtual para todas aquellas comunicaciones que recibimos tanto de organismos públicos como privados. Por hoy hemos decidido que qué mejor que presentarlo a los oyentes de Enreando aquí en Euskadi Digital por parte del director de marketing y comunicación de esta entidad de Metaposta, Chema García Crespo. Arratsaldeon, Chema.
Arratsaldeon, bai.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enreando, encantados de tenerte en el programa, sobre todo para que nos cuentes qué es Metaposta, así que la pregunta ya está lanzada, ¿en qué consiste Metaposta?
Bueno, pues que como dice nuestro lema, Metaposta es la caja fuerte, tu caja fuerte electrónica, tu buzón en la red, es decir, es un servicio que destinado a toda la ciudadanía, gratuito, en el que por el que podemos recibir por ejemplo las facturas o documentos que nos puedan enviar las instituciones o empresas de servicios, y en el que podemos guardar, y esto sería la caja fuerte, documentos que consideramos valiosos para nosotros, para la ciudadanía, pues como o las escrituras de casa, pues el testamento que lo hubiera hecho, o el título universitario, o una foto histórica, quiero decir, de tu infancia, que no quieres que se pierda, la escaneas y la tienes ahí. Y además, bueno, como Metaposta es un servicio que se impulsa desde un poco desde el Gobierno Vasco, desde hace 5 años se lleva trabajando en este servicio. Se apareció por primera vez en el Plan Euskadi Sociedad de la Información de 2010, redactado en 2008 por el gobierno entonces dirigido por Lehendakari Ibarretxe, y que el actual Lehendakari Patxi López ha cogido y lo ha impulsado también, es decir, que se ve que es un proyecto transversal, porque surge para impulsar la sociedad de la información y el uso de las nuevas tecnologías y Internet. Entonces, desde ese punto de vista, Metaposta, en esa caja fuerte que estamos hablando, en la que tú guardas los documentos, también impulsa la custodia con la firma electrónica reconocida, que es con el certificado ISEN, la tarjeta ONA o en el DNI electrónico. Y esos documentos tienen validez legal, la misma que si están en papel, para las administraciones públicas. Un poco lo que quiero decir es que es un servicio de vanguardia. Ahora quizás nos puede sonar un poco extraño todo esto de certificado digital, la caja fuerte, la custodia de documentos electrónicos, pero bueno, yo creo que es el futuro, ¿no?
Una forma.
Vamos hacia ahí. Es el impulso de la Unión Europea, es ir hacia este tipo de, de comunicaciones.
Sin embargo, Chema, sin duda muchas de las personas que nos están escuchando, bueno, pues han escuchado esa invitación a que se guarde ahí en esa caja fuerte electrónica, como la denomináis, pues documentos ya de un cierto valor, como pueden ser pues ya incluso escrituras o títulos académicos que se han conseguido, contratos, lo cual ya son documentos un tanto sensibles, sobre todo por la información. La seguridad supongo que estará en todo momento garantizada, ¿no?
Metaposta, y eso es una de las, eso es, por eso forma parte además del accionariado, está albergado en la sede de GIE, la sociedad de, la empresa de servicios informáticos del gobierno vasco, ¿no? Que es la que alberga las infraestructuras técnicas y de seguridad de todo el sistema Metaposta, ¿no? De toda la aplicación Metaposta. Pero además de esa custodia un poco de calidad que tenemos con GIE, que es muy 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 segura, el envío y la custodia de los documentos se hace de manera encriptada, ¿no? A veces solemos narrar que contar como ejemplo, porque pues para estas cosas muchas veces es preciso acudir a ejemplos, ¿no? Que documentos con el encriptamiento que tienen los de Metaposta, pues en Holanda recientemente se necesitaron tres laboratorios matemáticos para desencriptarlo, un solo documento, y tardaron 3 meses, ¿no? Entonces, pues quiero decirte que la seguridad es, en ese sentido, es uno de nuestros lemas, ¿no? No somos un Gmail, no somos una cuenta de correo electrónico, ¿no? Ni tampoco un albergue de estos que hay en la red, que ahora, en la nube, perdón, que ahora se llevan tanto, ¿no? O sea, es algo más, ¿no? Tiene ese valor añadido de la seguridad y de que cumple toda la legislación europea, estatal y autonómica en materia de transacciones electrónicas.
Ya son varias las instituciones, tanto públicas como privadas, que confían en este servicio, en Metaposta, para sobre todo el envío de sus facturas, ¿no?
Sí, bueno, en principio Metaposta, también me gustaría recordarlo, no es que sea un invento nuestro, porque ya que en esta vida está todo inventado, pero sí que tiene como referencia el sistema eBox de Dinamarca, que son uno de los, bueno, Escandinavia, de los países pioneros en el uso de Internet. Entonces, en Dinamarca surgió de la mano de la banca danesa, que es una asociación de bancos daneses, y aquí ha surgido también un poco en ese sentido, ¿no? Desde las cajas de ahorro vascas, ¿no? Las tres cajas, Caja BBK, Kutxa y Caja Vital, y Caja Laboral y Parkutxa, que son las 5 entidades tuteladas por el gobierno vasco. Y a partir de ahí, que ellas, estas cajas nos dan como el impulso, el respaldo primero a Metaposta, pues se han ido sumando otras entidades, Bancoa, por ejemplo, Banco Guipuzcoano, Iberdrola, Naturgas, los consorcios de aguas de Bilbao Vizcaya, Chingudi, Anvisa, Seguros Lagunaro, Eroski Móvil, etcétera. Bueno, el listado es de 18 y no creo que sea ahora para recitarlo. En nuestra página web viene bien la explicación. www.metaposta.com.
Bueno, pues ahí está en internet, y además pues dais esa garantía, estaba leyendo ahora la información, que no garantizáis la no explotación comercial de los datos, es decir, que todo lo que ahí se almacene, pues no existe la posibilidad de que llegue un tercero y diga quiero comprar pues los datos de los que están albergados y poder hacer un uso comercial, no está permitido, ¿no?
No, como hemos insistido he insistido antes, es un proyecto de impulso de la sociedad de la información, entonces no tenemos ánimo de lucro, no vamos a decir que no, lo que Metaposta vivirá es de facturar a los emisores, a las empresas emisoras, entidades emisoras, pues como Correos también se cobra por el envío de cartas y no usa los datos de, entonces nosotros tampoco en ese sentido, y aparte para el usuario es gratuito como el correo postal tradicional, ¿no? Nosotros no utilizamos los datos de los usuarios, además que nada más porque cumplimos la ley de protección de datos, ¿no? Es que es ilegal.
Bien, bueno, pues esas son las características un servicio gratuito impulsado para que los documentos digitales que vamos teniendo en el día a día, incluso pues más que podamos tener, los podamos almacenar en la red de una forma pues universal, segura y sencilla, ¿no?, de utilización. ¿Cómo es la forma, cuál es la forma, Chema, para poderse dar de alta, para poder conseguir tu pequeña caja de seguridad en Internet?
Bueno, pues hay tres maneras. La primera, que sería, que es un poco vinculado a esto que estábamos hablando de las comunicaciones electrónicas, es mediante la tarjeta ISEMPE UONA y también la CAMEN firma y el eDNI, el DNI electrónico, ¿no? Si tienes un lector de este tipo de tarjetas conectado a tu ordenador y te sabes la contraseña de tu tarjeta, pues es muy sencilla. Entras en www.metaposta.com y te sigas los pasos que te van indicando y te das de alta. Luego también te puedes dar de alta a través de la banca online, a través de esas entidades que he dicho antes, que repito, si queréis, son la Caja Vital, BBK, Kutxa, Hipercutxa, Caja Laboral y Bancoa, que nos permiten pues entras en la banca online correspondiente, tú eres cliente de esas entidades, entras en tu cuenta y a partir de tu cuenta te puedes acceder a darte de alta en Metaposta. Se supone que ya tienes la seguridad en la banca online, es clarísimo que el que entra es uno mismo, entonces Metaposta confía en ese mecanismo de la banca online para autentificar la identidad del nuevo usuario. Y por último, están las altas presenciales que se van a hacer en Caseta Guinea y que para las que es necesario el DNI. Entonces llegas a Caseta Guinea en el que se pueda dar de alta. Esto va a ser progresivamente, quiero decirte que ya sabemos que hay 200 y pico casetas en Euskadi, pero pues empezaremos por las capitales. Bueno, hay un procedimiento, hay un desarrollo de en este ámbito, irán poco a poco sumándose nuevos casetas. Entonces acudes con tu DNI, das tus datos, te mandan un SMS al móvil y luego te llega a casa la última carta que te enviará Metaposta, que en la que te aparece la contraseña. Y con el SMS, el número, el PIN que te aparece en el SMS y la contraseña de la carta, pues vas accediendo a Metaposta.
Muy bien, pues estas son las
claras. No sé si han quedado claros, si te presenta alguna duda o alguna inquietud.
Hombre, pues me imagino pues que los oyentes, pues eso de la inquietud y sobre todo hablando de Internet, pues quizás es el escollo más importante de salvar, ¿no? El generar esa confianza para que se depositen en un sitio en Internet. Y quizás pues incluso hemos podido leer comentarios ya de personas que dicen pues que claro, pues al estar albergado y hospedado por gobierno vasco, también se podría hacer un uso por parte de la administración de algún documento. Suponemos que la privacidad de toda esa información queda restringida pues al usuario, ¿no?
Evidentemente, la privacidad queda restringida al usuario y acabo de señalar que el encriptamiento de los documentos es total, entonces el gobierno no tiene acceso a Metaposta, ¿no? O sea, Metaposta está albergada en esos fondos, o no sé cómo decirlo, del gobierno, en esos CPUs del gobierno, pero no en, los tiene instalados allí, pero los CPUs son de Metaposta.
Están ahí.
Exactamente. ¿Y los CPUs son de Metaposta, pero están albergados allí.
Y si un día alguien quiere dejarlo de utilizar, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Simplemente dejarlo,
pues
notificarlo?
El procedimiento es, habría que, como en otros ámbitos de compromisos electrónicos, que es decir, como la telefonía móvil, o pues enviar un fax y con los datos correspondientes y se le dará de baja, ¿no? O sea, hay que ponerse en contacto con Metaposta.
Muy bien, pues. Sí, coméntame.
Sí, no, lo único sí decir que tenemos un centro de atención al usuario en el teléfono 902-540-540 y, bueno, pues, y en el mail metaposta@metaposta.com, y si alguien quiere, pues tiene alguna duda más o lo que sea, pues se puede poner en contacto con nosotros ahí.
Pues ahí está toda la información, todos los datos acerca de este servicio, lanzado hace nada, ayer mismo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca para todos los ciudadanos, para que puedan utilizar este buzón electrónico, esta caja fuerte electrónica en Internet. Chema García Crespo, director de Marketing y Comunicación de Metaposta, eskerrik asko, muchísimas gracias por este tiempo y por explicarnos lo que es Metaposta.
Bueno, muchas gracias a vosotros, eskerrik asko.
la informática que se escucha.
Un día más en nuestro Ciberchoco nos acercamos hasta Ideateca, una empresa ubicada en Bilbao y que siempre innova, siempre saca cosas nuevas, y no es la primera vez que estamos aquí en sus oficinas, y hoy hemos deseado volver porque tiene muchas cosas que contarnos. De ello vamos a hablar en los próximos minutos aquí en el Ciberchoco de Enreando. Nos acompañan Iruri Nor, Arratsaldeon Iruri.
Arratsaldeon.
Y Urtzi Jauregibeitia, Arratsaldeon Urtzi.
Arratsaldeon.
Ellos son miembros del equipo de marketing de Ideateca y vamos a hablar mucho de lo último que han lanzado, porque se han centrado mucho el trabajo en los móviles, en hacer aplicaciones para los móviles, y tienen bastantes novedades en cuanto a productos nuevos que han puesto en el mercado, y parece que quieren que el móvil sea nuestro punto de entretenimiento. Y Yuri, ¿realmente estáis convencidos de que el móvil es ya no solo un elemento de trabajo, sino también un elemento lúdico, no?
Sí, así es. No es que nosotros pretendamos que estéis enganchados al móvil, sino que es una realidad hoy en día. Muy poca gente empieza a usar el móvil ya solo para llamar y SMS, que es un clásico. No, yo solo quiero un móvil para llamar. Cada vez es los usos que se le dan son mucho más variados, y muchos de esos usos, además, pues muy orientados al entretenimiento, ¿no? Está claro el boom que están teniendo los juegos en los móviles, y también otro tipo de aplicaciones, pues de gestión de tareas o otra serie de aplicaciones de productividad que pueden ayudar también en el día a día.
Pero no solo de móviles, este es donde desempeñáis vuestro trabajo fundamental, donde más desarrolláis, pero habéis hecho una pequeña incursión, Urtzi, en lo que es el web, en HTML5, con un juego que nos invita a sumar, ¿no?
Sí, eso es. El juego se llama Summon. Se puede jugar desde ludoi.es/summon y consiste en ir juntando piezas, que cada una de las piezas es un número y tienes que llegar a la suma que te propone el juego. De este juego estamos especialmente orgullosos porque es un juego que está hecho con HTML5, entonces, bueno, queríamos trastear un poco con este nuevo lenguaje de web y bueno, por eso estamos bastante contentos, y sobre todo por la parte de innovación que lleva, ¿no? Porque hasta ahora prácticamente nadie está haciendo este tipo de cosas con este lenguaje.
Como decía, innovadores a tope. Y Urtzi, ¿qué tal se ha dado el desarrollo? ¿Qué tal las expectativas de HTML5? ¿Promete?
Hombre, yo creo que sí. No sé si es el presente, pero desde luego es el futuro. Y ser los primeros en llegar, desde luego, nos va a dar un bagaje para cuando todo esto llegue al gran público, que nosotros ya sabremos cómo tienen que ser las cosas y vendremos ya con la lección aprendida antes que los demás.
Hablábamos antes del ocio, cómo el ocio puede ser también, en el caso vuestro de Ideateca, una fuente de ingresos con esos juegos que estáis creando, que estáis poniendo en el mercado. Iruri, a la hora de comercializarlo, a la hora de sacarlo al mercado, supongo que es muy distinto el sacar un juego móvil, un juego basado en web, es decir, las vías de ingresos son muy distintas, y también quizás el tipo de jugadores, la situación, quiero decir, cambia mucho, ¿no?, de desarrollar un juego para un móvil a para que esté presente en una página web, ¿no?
Sí, así es. Así como cada juego también tiene su tipo de público y su perfil, también cada dispositivo tiene, yo creo que hay también algunos juegos más adaptados para cada uno de los dispositivos. No es lo mismo un juego en una videoconsola, en una PS3 o lo que sea, que un juego que se juega en internet o un juego que se juega en móvil, ¿no? En los móviles son más juegos más cortitos, que pues estoy esperando al autobús, estoy esperando a un amigo, y pues no quiero meterme tampoco ahí en una aventura gráfica elaboradísima, no quiero meterme ahí en el juego y estar distraído muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cada tipo de juego también hay que buscar pues un modelo de negocio diferente, ¿no? En nuestro caso, en muchos de los juegos, no, ahora mismo lo prioritario no es monetizar esos desarrollos, sino, como decía Urtzi, pues empezar a trastear, ¿no?, con distintas tecnologías y aprender nosotros del mercado también, porque afortunadamente no somos los únicos que acabamos de empezar en esto, somos todos muy nuevos, y cualquier pequeño paso que demos en ese sentido pues nos va a beneficiar, ¿no? Entonces, pues sí, en web quizás se puede vivir más de publicidad, etcétera, y en dispositivos móviles quizá hay otros modelos de negocio que pueden empezar a funcionar más, como las compras dentro de los juegos, comprar más niveles, etcétera, ¿no? Pues en eso estamos, sacando distintos tipos de juegos, investigando, trasteando y, bueno, intentando avanzar y descubrir cuál es el que mejor se adapta a cada dispositivo y cada público objetivo.
Comentaba Siruri que los juegos en el móvil, pues quizás lo que decías, estás esperando al autobús, eches una partida. Sí que tengo una curiosidad, y es que dentro de lo que es la gama de juegos que puede haber, pues tenemos desde los algo sencillo, como por ejemplo puede ser un Summon, un programa, pues un juego muy, muy elemental, ¿no? Allá aventuras gráficas o juegos mucho más elaborados, que supongo que también llevan mucho trabajo. ¿Cuál puede tener más éxito? ¿Vosotros por cuál apostáis más? ¿Creéis que hay algún tipo de los dos que puede funcionar mejor? ¿Qué diferencias veis de un mundo al otro?
Yo creo que los dos tipos de juego pueden convivir, ¿no? Porque el móvil lo utilizamos tanto en los espacios cortos de tiempo, ¿no? Lo que comentaba Iruri de estoy esperando el autobús, tengo minuto y medio, dos minutos para jugar una partida. Entonces es el tipo de juego casual que nosotros pues le vemos ahí que tiene mucho recorrido, ¿no? Saco el móvil para matar un poquillo el tiempo que tengo muerto. Pero luego también el móvil yo creo que está un poco traspasando la barrera de estoy en casa, estoy tranquilo, tengo un poco más de tiempo y puedo jugar realmente como dispositivo realmente de juego. Entonces yo creo que los dos tipos de juegos o los dos modelos realmente pueden convivir. En este momento yo creo que la realidad es que es mejor apostar un poquito por los juegos que son más cortos. Tenemos muy poco espacio de tiempo para que la gente se divierta con nuestros juegos, queremos que vuelvan a repetir. Entonces yo creo que en este momento la realidad es esa, juegos cortos y quizá de aquí a un tiempo pues puedan explotar los juegos quizá con un poquito más de recorrido en cuanto a historia y demás.
Bueno, pues esa es la visión un poco en torno al mundo de los juegos, pero en Idiateca no solo habéis estado con juegos, sino que ya incluso queréis hacer aplicaciones para que las personas, que ahora que está tan de moda esto de las redes sociales, que puedan compartir lo que están viendo en la tele, ¿no? Eso es Teleleo.
Teleleo, sí, teleleo.es es lo nuevo de Idiateca en desarrollo web, porque como bien decías, pues aunque sí estamos muy centrados en el desarrollo de juegos, no dejamos de lado otro tipo de proyectos y tecnologías. Teleleo surge, pues como muchas de las ideas que salen de Idiateca, pues de dentro del equipo, de una necesidad que un miembro del equipo ve, que era pues estar comentando con los amigos, pues mira, yo estoy, si total estamos todos viendo lo mismo, porque hoy en día son así, hay un programa que explota y hay muchísima gente viendo lo mismo, yo sé que todos mis amigos lo están viendo y no tengo un punto de encuentro donde comentar la tele con todos a la vez, ¿no? Teleleo lo que pretende es, en Teleleo lo que se muestra es lo que está en directo en ese momento en la tele, y puedo encontrar a pues otras personas, tanto amigos como desconocidos, que están también viendo ese mismo programa, y puedo compartir experiencias, decir, pues mira, no me parece bien que hayan echado a no sé quién, o qué fuerte esta noticia que están dando en el telediario, vamos. Es una necesidad, es un hábito que vemos que está en crecimiento. Creemos que cada vez hay más gente viendo la tele mientras está con el móvil o con el ordenador, etcétera. Por lo menos nosotros así lo hacemos y las tendencias así nos lo demuestran, ¿no? Así que pues en este contexto surgió Teleleo, para comentar con tus amigos de las redes sociales lo que estás viendo en la tele.
Hay algo que sí me sorprende y me gustaría vuestra opinión, y es que cuando surgen las redes sociales parece que, bueno, pues hay una que funciona muy bien, otra que no le va mal, y al final parece que quieren monopolizar. Quiero decir, parece que se crea un hábito de decir, bueno, es que sirve para todo, como es una llave inglesa que sirve para todo, aquí comentamos absolutamente todo el fin de semana y tal. ¿Veis que puede haber aplicaciones quizás, pues como pues un pequeño nicho podríamos considerar, una aplicación concreta para la televisión y verlo desde ese punto de vista? Es decir, se le puede plantar los dientes, quizás sea complicado, ¿no? Pero a un Facebook o a una de las grandes se puede ir encontrando esos pequeños huequecillos.
Yo más bien que intentar competir contra los grandes, más bien diría que Teleleo es un complemento a esas redes sociales. De hecho, muchas veces queremos, por ejemplo, comentar en Twitter algo que estamos viendo en la tele, pero tampoco quieres aburrir a todos esos seguidores tuyos que no están viendo ese mismo programa. Lo mismo pasa en Facebook. No quiero estar constantemente hablando del mismo programa si, yo qué sé, igual más de la mitad de mis amigos pues no están interesados en ese programa. Teleleo lo que permite es hablar de lo que estás viendo en la tele a gente que sabes que le está interesando, que también lo está comentando, que por lo menos quiere saber qué opinan los demás. Por lo tanto, no pretendemos crear una red social nueva que intente competir con las ya existentes, sino complementarlas, ¿no? Cubrir un área que ahora mismo no está cubierta en las mismas y pues atraer a los usuarios a compartir esa experiencia con gente sin molestar quizá a otros amigos o seguidores que pudieran no estar interesados en eso, ¿no?
Bueno, pues el mundo de las redes sociales, el mundo web, y ahora sí que vamos a hablar un poco de desarrollo ya para juegos, y hablando también de esa importante noticia que conocíamos hace muy poquitos días, en la cual se hablaba del acuerdo que al que habéis llegado para llevar vuestro juego de básquet, de baloncesto, hasta ni más ni menos que Turquía, ¿no?
Pues así es. Bueno, el eBasket ya es un juego que, bueno, ha llegado al top 10 de descargas en más de 50 países, y en Turquía pues llamó mucho la atención. Como sabéis, Turquía es un país con mucha tradición baloncestística, tiene grandísimos equipos en Euroliga y, bueno, la Liga Turca es una de las más complicadas de toda Europa, y, bueno, la afición por el baloncesto allí es muy fuerte. Viendo nuestro juego eBasket, pues llamamos la atención de Vodafone, y se pusieron en contacto con nosotros porque querían tener un pequeño detalle con sus clientes allí en ese país, y, bueno, pues nos pidieron realizar un desarrollo específico para ellos en este sentido. Es muy reciente, todavía no tenemos feedback de qué está pareciendo, cómo está funcionando, pero nosotros, por supuesto, encantados, ¿no?, de que, bueno, pues haber llamado su atención y que haya pues aún más usuarios utilizando nuestros juegos.
Quizás es algo que ya llevamos años con esto de Internet y ya estamos acostumbrados a esta globalización, pero que surge así, ¿verdad? Que en un momento dado, pues nunca sabes dónde puede estar tu cliente, ¿no? Nunca sabes dónde puede aparecer, y al final, pues bueno, pues ahí está. Es una de las grandes ventajas el haber llamado la atención, en este caso, de Turquía. Bueno, pues son tres proyectos, Sumon, Teleleo y esta adaptación del juego de básquet para Vodafone en Turquía. Tres proyectos en los que estáis inmersos, y desde luego, pues siempre nos sorprendéis. Es curioso ver cómo nunca sabemos qué es lo próximo que puede estar, y ya me resisto a preguntaros lo de cuál va a ser lo siguiente, porque ya, aparte de que puede que ni me quede claro, seguramente que la semana próxima pues nos sorprendéis con alguna cosa nueva, y desde luego eso es lo bueno, el ser dinámicos y el ser así. Pues no tengo más que decir, más que agradeceros el tiempo que os hemos robado de vuestro trabajo, el poder comunicar a los oyentes de Enreando pues estos trabajos importantes que lo estáis haciendo, y muchas veces incluso conviene recalcarlo, pues que estáis en Bilbao, que no, tampoco para trabajar en esto no hay que estar en una gran capital, no hay que desplazarse, sino que al final pues el mundo de Internet es lo que tiene, que la ubicación tampoco es tan importante. Y nada más, simplemente agradeceros vuestro trabajo, felicitaros por todos los logros conseguidos y desearos pues lo mejor de cara al futuro.
Pues muchas gracias a vosotros, encantados de atenderos aquí una vez más en Ideateca.
Pues también muchas gracias, agradeceros que hayáis venido, y esperemos que la próxima vez sea pronto y que os presentemos nuevos proyectos.
Enredando. La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando, en la sintonía de Euska Digital, y ahora es el momento de recibir como se merece a Mortanauta. A Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, el cómo se merece es lo bueno, porque quedas bien siempre, ¿eh?
Sí, efectivamente. Aunque yo sigo echando en falta confeti y todas esas cosas bonitas.
Uh-huh.
Y aquí, que me han pelado 20, y que contratas a 20 personas así de público y que aplaudan cuando yo entre.
Uh-huh.
Aunque luego pongas risas enlatadas, como en las series de la tele.
Pero ¿cómo, bueno, ¿cómo era esa de... ¿Cómo era aquello, lo de te deseo lo mismo que tú a mí, o cómo? Había un cartel, ¿no?, que se ponía detrás en los coches, que era para eso, por si le llamabas de todo al que iba adelante y lo pienso lo mismo de ti, una cosa así. Había una...
Bueno, yo conozco el de tu madre por si acaso, pero bueno.
Bien. Eso también es práctico, ¿eh?
Sí, sí, vamos, es genial.
En cualquiera de los casos funciona, o sea que está bien. Si dice algo bonito, pues tu madre también, pero si de mal andas eso. Ay, 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 ay. Bueno.
Sobre todo si eres conductora, queda muy bien, ¿eh? Porque que te llamen guapa a un conductor no queda bien. Pero bueno, en la conductora sí que la puedes llamar guapa.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar esta sección F1, y recordamos a los oyentes que es la sección en la que todas las semanas repasamos pues las dudas que los oyentes plantean en el foro de Enreando, a través del correo electrónico, a través del buzón de voz y a través de todos los medios disponibles.
Bueno, pues ya sabéis, por carta, por buzón, por SMS, hasta por señales de humo. Vamos, aquí somos abiertos a cualquier cosa.
Bueno, ¿tú ya entiendes los señales de humo?
Yo sí.
¿Ah, sí?
Sí, cuando hay humo es que se está quemando algo.
Ahí está claro, ¿no? Y son señales de que hay que llamar a los bomberos.
Y si está quemando un ordenador es que ya nos tenemos que meter fregados. Uh-huh. O sea, si está quemando, pues no sé, una fábrica, una cosa de estas, entonces ya no. Pero si es quemando un ordenador, ya es sección de C1.
Ahí está, ¿no? Depende de dónde sea el humo. ¿No habías oído tú lo del humo y las ¿cómo se dice? Las averías de las fuentes de alimentación, que te dicen que las fuentes de alimentación que funcionan con humo blanco.
Ah, mira, eso nunca lo había oído.
¿No lo habías oído nunca? Que las fuentes de alimentación de los ordenadores funcionan con humo blanco, porque no te has dado cuenta que tú cuando ves que se sale el humo blanco de la fuente ya no funciona.
O sea, ¿y si es negro funciona?
Ah, no sé. Funcionan con humo, o sea, en general, ¿no? Yo creo que en general funcionan con humo, porque si se va el humo, no funcionan. O sea, que está claro que el humo sirve para que funcionen.
Vale. Yo prefiero que no echen humo, pero bueno. Sobre gustos, no me voy a meter.
Muy bien, pues venga, vamos a comenzar ya de una vez esta sección dedicada a la resolución de dudas. F1, Mortanauta, adelante.
Bueno, pues quería comentar dos cositas antes de nada. Voy a empezar siguiendo como Mikel, la escuela de Mikel. Bueno, pues no sé si seguro que más de uno de nuestros oyentes es usuario de Groovesark, que es un Groovesark, es una página donde podemos escuchar canciones, tipo Spotify, pero sin instalar nada, ¿vale? Y esto se han hecho a cambio de la página web, han puesto una cosa más nueva, y hay cierta gente que no le gusta. A esa gente que, como a mí, prefiere la antigua, comentarles que puede acceder utilizando la siguiente dirección. También es de Groovesark, pero tendría que escribir, si las tres W, retro, groovesark.com, ¿vale? Y con eso ya accede al interfaz antiguo, al previo. Uh-huh. ¿Mm? Que tiene, pues bueno, el que le guste el nuevo, y el que le guste el antiguo, pues retro.groovesark.com. El nuevo es, en vez de retro, listen, escrito. Pues bueno, tenéis esa opción. Y luego, no sé, Rafa, que ya he comentado otra cosita, me ha surgido el caso. No sé si tú conoces o has utilizado alguna vez eso de que con una tarjeta, bueno, una conexión de red se enchufa, nunca mejor dicho, a un enchufe y transfiere lo que es el internet, digamos, por la corriente eléctrica.
Sí, bueno, lo que te tengo que hablar de eso. Gracias por sacar ese asunto. Cuenta.
No, digo, es que me había surgido la duda y quería a ver si tú habías tenido alguna experiencia, bueno, porque me ha comentado un amigo, ¿no?, que quería comprar eso, o algún oyente había tenido la experiencia y a ver qué tal funcionaba.
Uh-huh. Bueno, yo no lo he probado nunca, pero puedo decir que ese sistema de transmisión está siendo no utilizado por las interferencias que produce.
Pero eso a nivel, digamos, de Iberdrola, una cosa de estas, pero a nivel doméstico, que también es...
También.
¿También?
Claro,
o sea, también
claro. Lo que es el envío de datos lo hace pues modulando una señal y uh-huh. utiliza para ello los cables eléctricos, ¿no? Entonces los cables eléctricos, como sabemos, por las paredes están sin blindar, es decir, son cables que están, pues lo que es el cable y un plástico, o sea, no están encerrados, con lo cual en cuanto se modula una señal es pues como una onda electromagnética y todo el tendido de la casa hace antena. Con lo cual, pues imaginaos los problemas que acarrea para las comunicaciones de lo demás, ¿eh? Se generan muchísimas interferencias y te pueden pasar pues casos, bueno, yo conozco casos de Telefónica y así, que lo está dejando de usar por ese motivo, vamos, porque no dan abasto. O sea, no, es la pega que tiene. Funciona, pero genera un volumen de interferencias bestial. Quisieron utilizarlo a nivel de transmisión para enviar datos, además fíjate qué buena idea, ¿no?, a través de las líneas de alta tensión eléctricas. Sí. Esa misma tecnología pues para poder enviar datos usando los tendidos eléctricos de la red eléctrica. Sí. pero bueno, lo desestimaron por el mismo motivo, y en ese caso pues peor, porque son tendidos de kilómetros y kilómetros, o sea que calcula la antena que hacían y las interferencias que producían y el colapso de las comunicaciones, con lo cual pues esa tecnología ha quedado más o menos relegada totalmente y no es recomendable, vamos.
Sí, es que había oído eso, pero claro, no es lo mismo lo que has comentado, alta tensión en unas líneas que iban a transferir gran cantidad de datos, por lo cual también en una modulación alta, lo que quieras, podría generar una interferencia grande, que lo que es un enchufe que se conecta a tu router.
Es la misma tecnología y funciona igual.
Es la misma tecnología, pero digamos que es más pequeñito, entonces se me había surgido si eso también iba a afectar.
No, afecta. Afecta. Igual, hombre, el tendido a alta tensión es mucho más, ¿no? Por supuesto, y sobre todo porque la potencia que hay que hacer para que llegue al otro extremo pues tiene que ser mayor que la que hacemos en el hogar, ¿no? Pero en cualquier caso es que no están apantallados, no está el cable eléctrico pues apantallado, radia para todos los lados, con lo cual pues es como si tuviéramos por dentro de la casa toda una antena.
con lo cual pues son unas interferencias bastante importantes y bueno, el sistema funciona, pero todo lo demás pues da problemas.
Es que podría ser una alternativa maja a un wifi, por ejemplo.
Sí, sí, por supuesto.
Haces una señal inalámbrica, coges, lo cableas, por decirlo de alguna forma, una conexión a internet, simplemente con el enchufe que está ahí en todas las habitaciones y varios. Incluso he visto que también funcionan con ladrones de enchufes, por lo cual también podrías coger un alargador y, vamos, que me había parecido una opción muy válida, lo que pasa que eso, al ser menos potencia, había oído lo de la gran potencia que daba problemas y por eso no se hacía, pero bueno, en pequeña potencia me digo, oye, pues igual es una solución maja. Y además habían puesto bastante bien de precio esos bichos. Pero bueno, que no está aconsejado, vale, entendido.
Sí, sin más, ¿eh? Quiero decir, Telefónica lo tiene en su catálogo, pero apenas lo vende y yo creo que ya hasta lo ha eliminado, ¿eh?
O sea, no, yo creo que había visto eso en una tienda de informática. Te venden, pues eso, una entrada y una salida. Y además que creo que hay dos velocidades, uno como más rápido, no sé si es 45, 85, 85, 100 y pico, no sé, no me acuerdo de las cifras exactas. Pero bueno, que tienen como dos velocidades y punto. Pues, me he informado que tiene que ser el mismo. Si coges uno de 45, pongamos que no me acuerdo si es 45, pero si coges uno de 45, el otro también tiene que ser de 45, porque si no, no se entiende. Es decir, que si pones uno de 85 y el otro es de 45, no funciona. Pero que los dos tienen que ser iguales, eso sí que me había informado. Pero bueno, hay gente que, los comentarios, hay gente que pone que funciona muy bien, pero como había oído lo otro, digo, vamos a ver si algún oyente lo ha probado o Rafa sabe algo o...
No, Rafa lo único que va a aportar es que funciona, pero que el volumen de interferencias que genera es tan grande como que bueno, incluso conozco casos de mi faceta de radioaficionado que se ha llegado a denunciar en telecomunicaciones, en la Dirección General de Telecomunicaciones, y se ha hecho una inspección y se han eliminado. O sea, que quiero decir que no es ninguna broma, vamos. Y claro, la persona que se lo quitan digo, oye, pues a mí me lo ha puesto Telefónica para que tuviera el ADSL en esta otra habitación, ya, pero es que esto está generando un volumen de interferencias que tal, llame a Telefónica y dígaselo, y ya Telefónica ya es consciente, ya le han caído varias y por ese motivo pues ya lo está retirando por los problemas que
claro,
causa,
¿no? Dice, es que nos da más
lo que no puede, exactamente, que ese es el asunto, no puedes estar y que pues le estén haciendo inspecciones a los clientes por todas partes y al final también es mala imagen para la Telefónica, que parece que lo que está poniendo es algo perjudicial, ¿no?
Joder, y el cliente medio susto, te aparece tú, soy la policía, vengo a desenchufarle.
vengo a ver eso que tiene ahí que... Sí, no, ha habido bastantes problemas y bueno, lo conozco un poco de cerca el asunto y por ese motivo pues se ha desestimado. Incluso pues Telefónica en un primer momento pues quería incluso hacer una demanda más grande, porque hubo un momento en el que el gobierno dio licencia a las eléctricas, a las compañías eléctricas, para que pudieran operar telecomunicaciones, y entonces pues a las eléctricas fue cuando se les encendieron la bombilla, nunca mejor dicho, por decir, bueno, si tenemos ya la receta, ¿no? Por las líneas de alta tensión, y dijeron, bueno, pues por aquí lo vamos a mandar y fíjate el ahorro de costes y tal. Entonces, pues esa sí que era el gran temor, ¿no? Al final no se ha hecho. Pero el gran temor, es
de edificios, creo, ¿no? Y luego nunca más se supo.
No, eso al final ha dado un semejante volumen de además es que
pues eso nunca más se supo.
No, exacto, vale. Si es que en media Europa ha dado unos problemas terribles, ¿eh? O sea, que quiere decir que bueno, en todas partes donde se ha puesto ha dado problemas, lo han tenido que quitar, total, que al que le ha tocado por ponerlo ha dicho, ¿cómo? ¿Que este lo está quitando porque da problemas? Bueno, ni empiezo, vamos, así me ahorro el dinero, vamos, total, ponerlo para tirarlo, o sea que... Así que eso es lo que te puedo contar, no es... Era buena la idea, ¿no? La idea era buena, pero da problemas. Da problemas, quizás no para ti, que puedas que te funciones, sí te funcionará, pero el problema es que generas, tanto a ti como a toda tu comunidad, unas interferencias, pero vamos, que se notan, ¿eh? O sea, no es una broma, ¿eh?
No, es que directamente los vecinos vas a ser el tío más querido del mundo.
Sí. Vamos, o sea que por ese motivo pues se ha quitado en medio. Y aparte que tiene toda la lógica, ¿eh? O sea, quiere decir que hay una explicación técnica que es la que he comentado de la modulación de una señal, pues con un cable que no está blindado. Es como si, pues eso, como un cable que lleve una señal, por ejemplo, la del tejado, la dejamos, imagínate, el cable antena del tejado, ¿no? Ya sabes cómo es, que es un conductor central y luego alrededor una malla, ¿no? La malla lo que hace es blindar la señal que va por el central, ¿no? Entonces, claro, si eso no se blindaría, pues el cable estaría expuesto a todo tipo de interferencias externas y con lo cual nos podría llegar la señal mucho más interferida abajo, porque en el camino se va interfiriendo, ¿no? Son metros y metros de bajada, entonces por ese motivo va blindada, pues para evitar que sufra interferencias y que se mantenga tal cual es, ¿no?
Claro.
Si lo hacemos lo mismo, si decimos vamos a pasar la antena por un cable que no está blindado, por un hilo de corriente, por ejemplo, funcionar va a funcionar porque el cobre conduce y todo eso, pero como le pongas ahí 20 metros de cable, prepárate que vas a ver, vamos, vas a ver todo. Vamos, vamos a ver la tele sin encenderla, o sea que no te preocupes.
Vas a pillar la TDT en la radio.
Ahí está, ahí está. Muy bien.
Y se me está ocurriendo ahora, unos estos de que te hacen de bombilla, unos en la teletienda venden un aparato que también lo enchufas y ves para ahuyentar a los insectos. Eso también generará ese mismo interferencia.
Hay unos que son por ultrasonidos.
Hay unos eso que anuncian es como que tú por toda la casa lo enchufas uno y utilizas la red eléctrica de la casa.
Ah, sí, lo he visto. Sí, es verdad. Pues no lo sé, porque no lo he llegado a inspirar.
A comprarlo.
Es que no tengo bichos cerca. Pero bueno, que seguramente es así, sí, no lo dudo, porque además la eficacia de que lo pongas en un enchufe que te funcione en toda la casa, está claro que es porque seguramente usa la red eléctrica para transmitir alguna onda, ¿no? O algo, o sea que, bueno, en fin, que todo puede ir en la misma. No, es que me estaba acordando de un aparato que compré para ahuyentar mosquitos.
Sí.
Es que es buenísima la anécdota. Y lo puse y tal, y oías de fondo, ¡pii! Vamos, viejo, ¿eh? No estábamos que estaban ultrasonidos, o tengo un oído muy fino, pero vamos, y estabas ahí, ¡pii!
O tengo algo de mosquito.
Eso sí, ¡pii! Digo, bueno, vamos a ver. Y me parece muy bien lo del aparato que quite los mosquitos, pero es que no me deja en paz a mí tampoco, o sea que vamos a estar bien. Y por eso me estaba acordando del ahuyenta mosquitos, que ahuyentaba a los mosquitos y al humano que estuviera al lado, porque, jo, era insoportable, vamos. Ay, 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 ay. En fin. Bueno, pues anécdotas del día a día. Bueno, pues seguimos adelante.
Perfecto.
¿Quieres bien. Que escuchemos? ¿Sabes qué? Que hemos empezado el programa oyendo un buzón de voz de Maki, ¿no? Pues en el inicio también tenías tu parte.
Anda.
Así que vamos a escuchar la parte del mensaje de Maki que nos ha dejado Maki en el buzón de voz, que se refiere al señor Mortanauta, que le tenemos aquí, así que vamos a ver lo que nos dice Maki.
Otra cosa, tengo una consulta para Mortanauta, aunque es de software libre, pero es para él porque es a cuenta del Linux Mint. Mortanauta, oye, ¿por qué razón el Linux Mint Debian edición de 64 bits me cambia la frecuencia del monitor cuando le apetece a 100 hercios, si mi monitor es de 60? Vamos, que me deja el monitor apagado y no puedo hacer nada más que dar el botón de reset. Eso no va pasado con ninguna distribución de ningún sistema operativo, ¿eh? Que es rarito el Linux Mint este, ¿eh?
Bueno, pues ahí se queda la parte de que nos pregunta Maki. Vaya consultas que te hace, ¿no?
Me cachis la mano, o sea, vamos a ver. O sea, no tengo que sacar lo mío, sino que también tengo que sacar lo de Mikel. No, esto es la sesión de F1.
Ahí está, ahí está, ahí está. Yo directamente.
Y todo va en orden.
Ahí está, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
Sí, no, esto hay que ponerle un toque a Maki, que no, o sea, las cosas hay que respetarlas. Pero bueno, o sea, eso se lo pasa a la sección de Mikel y punto, pelota. Ahora sí voy a ser bueno y se lo voy a medio responder. Punto A. Lo que pasa en los ordenadores de Maki, vamos, es que eso se puede subir un libro.
Y último consejo, Maki, no escuches este programa, ¿no?
Bueno, simplemente con que si le piratean el usuario, ya ni te cuento.
Ya, es verdad, oye, que viene ahí diciendo que le han pirateado el usuario, vamos, es que qué cosas le hacen, ¿eh? Yo creo que es algo de phishing. Tenemos que investigar en su ordenador a ver qué es lo que tiene, ¿eh? Porque...
Sí, yo creo que también el problema va a estar en la nevera.
Ah, sí, ahí está. Muy bien. Te he visto rápido, Morta. Muy bien. Efectivamente, Maki, tenemos que hacer inspección de tu nevera.
Sí, vamos. De cabeza.
Ahí está. Nosotros solucionamos todo viendo los contenidos de la nevera, porque al final son la fuente de interferencias, ¿eh? O sea, al final la nevera es una máquina de interferencias y eso es igual
es que
lo del teléfono.
La red eléctrica de casa, lo que hemos hablado hace nada.
Ahí está. Entonces lo que tienes que probar, Maki, es a ver si desenchufando la nevera te funciona. Y si no te funciona, tienes que esperar más tiempo. Tienes que dejarla más tiempo desenchufada. Incluso días y días la puedes dejar desenchufada tranquilamente, que no pasa nada, ¿verdad?
Sí, además fomentas el ecologismo.
Ahí está.
Se crea vida y todas estas cosas.
Pues nada, seguramente que esto se soluciona con la nevera.
Y además, la hija de Maki va a estar contentita, más contenta cuando aparezcan los pollitos.
Claro, directamente, que salgan de la nevera, ¿no? Bueno, pues consultas de Linux Mint de estas buenas, ¿eh? Porque Maki la ha tirado, pero bien, ¿eh? O sea,
sí, sí. La pregunta más le voy a responder. Debian todavía está, la versión de Linux Mint en Debian todavía está en fase de medio prueba, ¿no? Todavía la están perfeccionando. Yo la he instalado y a mí no me pasa, por lo cual entra dentro de lo extraño de Maki. Pero de todas formas hay dos comunidades bastante gordas de Linux Mint, una en castellano, ¿no? Que va a ser Linux Mint hispano.com con su respectivo foro, que ahí hay gente más experta que un servidor, que al fin y al cabo sigue siendo un novato en Linux. Y si no, también puede ir a linuxmint.com con su respectivo foro, que en inglés este, que ahí sí les responde directamente los creadores de Mint, que algo sabrán del tema, ¿vale? Uh-huh. Esto es como todavía se está montando la versión de Debian, está un poco de fase beta, por decirlo de alguna forma, pues bueno, todavía puede haber problemas de este tipo. Creo que hace poco arreglaron un tema del GRU, ¿no? Del arranque. Pero bueno, un poco de paciencia, ya sabemos lo especial que son los portátiles de Maki, que no solo dan problemas con Mint, dan problemas con Windows, dan problemas con todo, a saber lo que le hace. Pero bueno, yo en este caso, que es un caso muy concretillo, que Mikel tampoco no creo que le sepa responder, va a ser algún tema de, yo creo que de un driver, e igual convendría ir a las comunidades específicamente de esta distribución. Ya tiene dos muy potentes, y ahí pues puedes poner el problema y responde rápido, ¿eh? Hay mucha gente metida.
Muy bien, pues ahí está. Respondí esta consulta de Maki, que desde luego ha tenido para todos. Venga, vamos a por más asuntos.
De todas formas, esa se la guardo, ¿eh?
Desde luego, ¿cuántas inspecciones vamos a tener que hacer de neveras, ¿eh?
Sí, sí, vamos.
Apunta, tú toma nota. Venga, vamos a por la siguiente con mi pregunta.
Bueno, pues te acordarás que hace un par de semanas tuvimos a Pugo, un oyente peruano. Un saludo a Perú. Preguntando sobre la auditoría de redes. Además, esto fue curioso porque lo hablé yo y luego lo habló Mikel también luego más tarde, pero bueno, que aquí se metió él en mi sección.
Nada, Mikel, que no está atento al programa, ¿eh?
Si
lo digo, ya ves que empiezo a leer, ya has estado atento, ves que se lo pregunto y se queda el hombre todo cortado y tal, porque no está atento.
Sí, luego dice que tiene que ir al baño justo cuando estábamos haciendo el F1 y luego nos entera.
Claro, 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 es lo que pasa, ¿no?
Cosas del directo. Pero bueno, no pasa nada, está bien, se habla y lo que no dice uno lo dice el otro. Pues bien, ha probado eso de las distribuciones que comentaba, que era Wi-Fi Way y Wi-Fi Slacks, y ha descubierto una cosa que le ha dejado preocupado. Ha descubierto que se pueden clonar o falsificar una edición Mac. ¿Y qué es esto que tiene una pinta de hamburguesa? Mac, McDonald's. Bueno, es el chiste malo, ¿no? Para que no os quede solo la sección de Mikel con chistes malos. Bueno, pues una dirección de Mac es un identificador de 48 bits, 48 caracteres, en 6 bloques. Hace dos numeritos, dos números o un número y una letra, no sé. Caracteres, o sea, puede ser cualquier cosa. Y luego pone una barrita y otros dos. Otra barrita y otros dos, así hasta 48. Que corresponde a la única forma. Es una especie de DNI de un Ethernet de red, es decir, una tarjeta de red, una impresora de red, de cualquier cosa que enchufemos a la red, ¿no? Cada aparato que enganchemos a la red, pues tiene un identificador único. Y como he dicho, vuestra tarjeta de red, al enchufarlo, pues bueno, tiene un identificador. Una impresora de red, que seguramente la habéis visto si no es en el colegio, si en la universidad, en vuestra empresa, pues una impresora que se enchufa a la red también tiene una dirección MAC única. Y entonces en una red no puede haber dos direcciones MAC iguales. Eso es una dirección MAC, es una especie de DNI, de número de identificador de vuestra dispositivo de red. Mejor iba a decir tarjeta, pero no, porque hemos dicho a la impresora. También puedes también tiene una edición MAC, ¿no? Cualquier cosa que enganchemos a una red tiene un número, por decirlo de alguna forma. Vale. ¿Qué bueno tiene esto? Pues si nosotros en nuestra casa tenemos dos o tres aparatos y no solemos conectar nada más, pues pongamos el portátil, pongamos el ordenador y no sé, una tablet que están tan de modas, ¿no? O un móvil que lo enganchemos por wifi, ¿vale? Pues esos tres aparatos, y no solemos conectar más, pues buena idea coger esos números nos metemos en la configuración del router y decimos, tú te enganchas, o sea, permites que te enganches solo esta dirección y esta dirección MAC. Y las demás las ignoras. Por lo cual, lo malo maloso que intenta engancharnos a nuestro internet no podría, porque no tiene esa identificación MAC. O sea, lo que hacemos es un nivel de seguridad por hardware, por decirlo de alguna forma. Si no tienes mi aparato, tú no te enganchas. La idea es buena, pero resulta que, como ha visto Pugo, con estos programas podemos falsear ese número, ese identificador. Incluso hay software que espía el número, o sea, nos coge, se queda así vigilando y dice, ordenador ya se ha enganchado a internet con este aparato, nos copia ese número y luego él se intenta conectar a internet con nuestro número, por lo cual engaña al router. Incluso en ese caso nos echaría a nosotros, pero bueno. Pero como hemos visto, el problema está en que esa protección del router hay forma de saltársela. Y lo que comentaba, nos echaría, como no puede haber dos direcciones MAC iguales, pues lo que pasaría es que nosotros nos quedaríamos sin acceso a internet, mientras el malote podría acceder. Entonces Pugo nos pregunta cómo puede detectar intrusos que se hayan infiltrado sobre el wifi clonando la MAC. No es fácil, lo suyo es examinar los registros que genera nuestro router. En nuestro router tiene una sección que es lo suele llamar log, y entonces va examinando, pues fulano se ha conectado a tal hora, te ha hecho tal, 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 y un mogollón de numeritos, mogollón de datos, e ir mirando, sobre todo las horas. Si a las 4 de la mañana tú estás durmiendo, pero alguien se conecta a internet, hay un problema. Eso sería lo propio, pero claro, es muy complicado. Eso es una data, es una tarea, es un...
¿Sabes en alguna ocasión cómo he comprobado si tengo algún intruso, si alguien se está colando por el wifi? Pues ¿cómo? Teniendo el DHCP activado para que dé IPs, y luego si tiene una tabla donde se ve las asignadas, normalmente suele grabar el nombre del ordenador, equipo, router o lo que sea que la ha solicitado, y ahí puedes ver si es un nombre que no es conocido para ti. Con lo cual, pues ahí ves que ha habido algo externo que ha pedido una IP y que no la tienes controlada.
Sí, pero si tú, pongamos el caso de las 4 de la mañana, que tú estás durmiendo, se conecta, luego se apaga, entonces no te va a aparecer en la tabla de HCP.
Ah, bueno, si andas encendido y apagando, sí, pero si estás siempre encendido, sí lo puedes ver.
Vamos a ver, un momento, estamos en la tabla de HCP, ¿no?, del router.
Sí.
Y entonces ahí te muestra lo que está encendido en ese momento.
Sí, no. No, te marca más que lo que hay en ese momento funcionando. Cuando se entrega una dirección IP a través de DHCP, se da un list time, se da un tiempo de permanencia, y ese tiempo suele ser 4, 5, 6 horas o un día.
24 horas.
O 24 horas, con lo cual esa IP figura en la tabla, pero no puede que no la estén usando, pero que consta en la tabla, está ahí puesta.
Pues sí, sería una solución. Yo pensaba que era el momento, pero sí.
No. Tú no ves las que están usándose. Claro, no. Te dan un tiempo. Te dicen, puedes usarla durante 2 o 3 horas. Sabes que caducan las direcciones de DHCP. Entonces, pues al de ese tiempo, tu ordenador la vuelve a renovar y solamente sea algo transparente para ti, ni te has enterado, ¿no? Que te ha cambiado o lo que sea. Pero siempre, pues eso permanece en una tabla. Y esa tabla, si la puedes consultar en tu router, pues ahí vas a ver, ¿no? Incluso, pues ordenadores que se han conectado y que no están en ese momento, ¿no? Y
pues sí, sería una buena solución.
Yo algún día he visto alguna cosa rara, la tabla de HTTP en mi router. Ahora ya últimamente no, porque lo tengo otra forma, pero vamos, que hubo una temporada que sí que veía yo ahí cosas ya un tanto extrañas, sí.
Bueno, en cualquier caso, aunque es esto de que se pueden clonar Macs, por lo cual es el nivel de seguridad que se puede establecer en el router, se puede romper, pero bueno, siempre es un nivel de seguridad más, por lo cual tampoco está bien ponerlo, ¿eh? O sea, es pues una cosa más que les complica la vida a la gente.
Bueno, de todas formas, también lo que puede hacer, aparte de eso, puede ya usar WPA o usar sistemas para proteger.
Sí, utiliza web en concreto, ¿eh?, que es un sistema de protección, un sistema de cifrado wifi, que se ha roto hace muchísimo tiempo.
Exacto, es un sistema inseguro, que ya se sabe que es inseguro desde hacía tiempo, o sea que te aconsejamos que uses WPA o WPA2, cualquiera de esas dos.
Mejor dos, porque ciertos VPAs de ciertos fabricantes se han roto.
Ahí está, pues esa es la recomendación en cuanto a protección. Y bueno, otro truco que puedes hacer, que aunque se conecten no puedan navegar, es quitar el servidor de HCP. Si puedes prescindir del servidor de direcciones IP, si no lo pones, pues vale, alguien se va a conectar, pero no va a tener una dirección IP para poder navegar.
Sí, cual, tú asignas una dirección IP a tus máquinas,
tu red la tienes a tu aire y fuera el servidor de HCP para que si alguien se conecta no le dé IP y no pueda navegar. Con lo cual pues también es otra forma de proteger. Hombre, sí entraría en tu red, pero no podrían navegar porque no les das IP, no les das dirección. También es otra forma así de...
Porque todas están ocupadas, por decirlo de alguna forma.
Sí, no, pues que en la red no hay nadie que le diga qué dirección IP ponerse, con lo cual pues se queda en blanco.
Sí.
Muy bien, bueno, pues esas son las cuestiones previas y yo creo que vamos a ir terminando ya esta sección. Hay mucho que se puede hablar, de tema wifi, de tema conexiones y de cómo securizar la conexión de casa. Y no sé, yo creo que a modo general voy a recomendar usar siempre WPA, usar seguridad.
Yo creo que Pugo utiliza web porque el router no le permite una superior.
Pues que mire actualizar el firmware, seguramente que igual puede actualizar el firmware, que nos diga qué modelo de router tiene y lo miramos. Porque se puede comprobar, ¿no? Si ya en las nuevas versiones, eso es algo software al final. O sea que puede que salga una versión más moderna y así soporta WPA. O sea que no tienes por qué cambiar el aparato. Solamente que lo han mejorado y bueno, pues al final sí que hay que mirarlo para protegerlo un poquito más. Hombre, esto de la seguridad, pues muchas veces le tienes que poner al nivel, depende de lo que tú protejas, ¿no? Hombre, eso es lo que siempre se comenta, ¿no? En torno a la seguridad, que nunca, pues no vas a poner una seguridad pues súper alta si al final pues no tienes nada, ¿no? O sea, al final pues va un poco de la mano, ¿no? Y bueno, pues siempre pues tienes que tener una mínima seguridad, ponerle un poco complicado, vamos, no como hacen algunos, dejar los puntos de acceso totalmente abiertos, que hasta sin querer te conectas y te ay, pues si ya tengo internet, si esto navega, bueno, eso tampoco, ¿eh? Pero poner alguna trabilla, una clave o algo, pues sí.
Es gente generosa, no me fastidies.
No, gente despistada, porque ya me sé más de uno que lo tienen así y que no, ni sabían cómo está, ¿eh? No, pues no sé, a mí me lo pusieron ya y ahí se quedó, bueno. Y luego tenemos pues casos de ciertos operadores que nos ponen una clave que se puede adivinar en medio segundo, con lo cual pues también hay que felicitarles. Tenemos un operador de un ISP, un proveedor de internet, que pone unas claves en los wifis que, vamos, pues de 13 posiciones...
En el nombre pone parte de la clave.
Sí, no, directamente, vamos, es que casi ya la adivinas. O sea, es que desde luego han querido hacer algo sencillo para ellos, luego atender a los clientes cuando les llaman, no funciona el no sé qué, pero al final lo han hecho tan sencillo que es adivinable casi.
Es para pegarles.
Bueno, pues vamos a ir terminando, ¿te parece bien? No, ojo, te iba a llamar Maki, vamos.
Otra doble suplantación de identidad.
Sí, no, aquí vamos, aquí todo el mundo te suplanta.
Bueno, pues no sé cómo anda por el tiempo, quería comentar una cosilla, lo decimos rápido.
Venga.
Bueno, hay unos programas que se llaman administradores de red, que sirven para eso, para administrar redes. Normalmente se utiliza para nivel profesional, para gente que tiene 50, 20, 10, 15 ordenadores a su cargo. No, pero hay uno en concreto que nos puede servir de ayuda para este caso. Se llama Cisco Network Magic. Y esto lo que hace es, todo, además es muy visual, es decir, nos muestra el router y luego con flechitas todos los ordenadores que se enganchan. Por lo cual, cuando detecta un ordenador nuevo, nos dice, hay uno nuevo. Y eso sería también una forma de detectar un intruso. Es un programa muy sencillo, la pena es que es de pago, pero es un programa muy sencillo, es decir, el programa es de administración de redes, pero cualquiera puede utilizarlo. Y lo muestra de una forma con dibujos, muy visual, el router, una flechita y el ordenador, ¿vale? Entonces cuando viene un ordenador nuevo le dice, este no lo conozco, ¿cómo lo quieres llamar? ¿Es tuyo, no es tuyo, tal? Entonces es una forma también de detectar un intruso, podría serlo. Uh-huh. Esto lo fabrica Pure Networks, ¿no? Que fue comprada por Cisco, y también lo podéis encontrar en Linksys, que también es una empresa que os sonará, pero también pertenece a Cisco. Entonces, bueno, dentro de esos tres, en Cisco, Pure Networks o Linksys, podéis encontrar este programa. Por supuesto, pondremos el enlace en la web.
Pues muy bien, ahí hasta aquí llega la sección dedicada a la resolución de dudas F1. Yo iba a decir la de software libre, porque al final todo esto se entremezcla y ya uno ya te vamos a suplantar ya no solo la identidad, sino también la sección.
A Maki dices, o sea, a la próxima semana
la Maki. Yo creo que directamente le teníamos que poner a Maki hacer la sección de software libre o la F1. Le liamos, que vamos, que eso seguro que le va. Vamos a ir ya terminando. ¿Te parece bien?
Perfecto.
Recordamos que esto ya gracias a la red de centros KZUNEA en www.kzunea.net y el programa Enredando en www.enredando.net. Recordamos las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
O si lo preferís, podéis también usar el foro de Enredando,
que está en www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda, o la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, y se llama F1 Ayuda.
Y también podéis dejar un mensaje grabado igual que ha hecho Maki en el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
Pues ahí están las formas de contacto. Pues muchísimas gracias, Morta. En 7 días volvemos a contar contigo.
Perfecto. Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Y como siempre, recibimos a Mikel Carmona de la sección de Software Libre. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
Bueno, ¿qué tal te ha ido la semana?
Bueno, bastante bien, un poco loca con el tiempo, con frío, calor, un día frío, otro día calor, pero bueno, estamos listos ya para coger el resfrío en cualquier momento.
Mm-hmm. Muy bien, listos y preparados. También estamos ya de comenzar esta sección dedicada al software libre. Muchas cuestiones encima de la mesa y estoy seguro que estarás pues ansioso por comenzar con ellas, ¿no?
Estoy un poco lento y estoy un poco despacito porque, claro, es que con el número de programa que es un procesador muy viejo este ya, el 386, pues claro. Es que el 386 ya está obsoleto ya totalmente, vamos, ya es una cosa lenta ya, en su momento fue una revolución, pero claro, ya tantos años.
¿Y el 387, el coprocesador matemático?
Sí, sí, me acuerdo de él, sí.
Ahí está.
Alguno vi yo, no era muy habitual encontrarlos, pero
bueno,
alguno vi yo.
Me imagino que ya estarás preparando todas las celebraciones para el programa 400, ¿no?
Programa 400, hombre, preparando ya, vamos, tengo ya aquí la tarta ya hecha de hace 3 meses, la nata está saliendo un poquito gusanos y eso, pero bueno, nada, eso se coge un matamoscas de estos y se matan los gusanos y sin problema, con carne.
Ese programa lo tenemos que hacer en directo y además con streaming de vídeo para que nos vean los oyentes.
No, por favor, vídeo no, por favor.
Sí, hay que irlo preparando y nos vamos a poner guapos y lo vamos a hacer en directo para todos los oyentes y que nos puedan ver desde casa.
En directo, madre mía. Oye, hablando de programas especiales, lo sé. En caso de que el mundo se desintegre, celebra el año. ¿Cuántos años lleva ya? 12 años, me parece. No este viernes, no, o sea, no hoy, se está escuchando el jueves, no mañana, no viernes, sino el siguiente, el de la semana que viene. Es ya el aniversario.
Ajá.
En caso de que el mundo se desintegre, creo que van a hacer un programa especial, alguna cosa.
Muy bien, pues nada, les copiaremos las ideas.
No creo que hagan vídeo ellos, ¿eh?
Bueno, pues entonces lo inauguramos nosotros. Venga, pues vamos a comenzar.
¿Tú creo que has visto alguna captura de algún vídeo por ahí, de algunos que juegan por ahí, que hacen game over o alguna cosa?
No, LOL,
y te ha gustado eso,
¿no? No, pero es que lo hacen muchas más personas, Miguel, hombre, claro.
Sí.
Venga,
¿has visto alguna webcam por ahí de estudios y has dicho, yo quiero una webcam también para el mío, ¿no?
Ahí está. Pero nuestra en alta definición.
No, por favor.
Venga, pues
para que se nos vean
las arrugas y los pelillos y todo ahí debajo del bigote. Ahí está. Se va a ver todo en alta definición. Bueno, pues vamos a comenzar, Mikel.
Muy bien, pues lo primero de todo, vamos al foro de Enredando entre www.enredando.net.
Un momento, Mikel, no me gusta empezar así la sección porque esto no es habitual en ti.
A ver, dime.
No, ibas a decir, pero antes de empezar...
Pero antes que empezar ya lo hemos tenido ya, con el programa 386, con lo de las celebraciones,
webcam.
Y... No te vale con ese pero antes de empezar.
No.
Tengo ningún pero antes de empezar.
¿Sabes lo que pasa? Que tenemos que dar prioridad a nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Entonces yo creo que el pero antes de empezar de esta semana lo vamos a dedicar a una persona, a un oyente que participa en este programa. Es muy activo y muy, muy preguntón y que ha querido colaborar con tu sección.
Ah, muy bien.
Ha querido colaborar con tu sección, y ya que estamos a estas alturas, que ya los oyentes pues ya tienen las orejas rojas de tanto escuchar la radio, pues yo creo que es el momento de escuchar un chiste que nos han enviado.
¿Tenemos chistes?
¡Tenemos un chiste!
Venga, adelante.
Vamos a poner, ya sabemos que los chistes que se envían a Enredando, no sé por qué, pero los oyentes nos mandan unos chistes malísimos, vamos a ver qué tal es este.
Hola, que soy Maki,
Oye, es que yo también quiero contar un chiste para la sección de Mikel, que los míos son mejores, ¿eh? No os que penséis. A ver, mira, esto es, encima es para horario infantil, ¿eh? Lo cubre, ¿eh? No hay problema, ¿eh? A ver, esto es un elefante que iba paseando por ahí por la jungla, así, el tranquilo, lo grande, que es, ¡buuu! ¡Soy un elefante! ¡Buuu! ¡Qué bien voy! Y demás, ¿no? Y de esto dice, ¡ay, qué sueño tengo! ¡Qué sueño! Me voy a acostar un poco y ¡pum! Se tira a dormir. Con tan mala suerte que se tumba encima de un hormiguero. En esto que están las hormigas por abajo y tocan ahí la alarma a las hormigas. ¡Alarma, alarma, intruso, alarma, intruso, alarma! Y cogen todas las hormigas, se suben todas por encima del elefante y empiezan todas a morderla y ahí a comerse al elefante. No, el elefante va, se despierta, hace, ¡hormigas! ¿Qué es esto? Y hace, se sacude y se quita todas las hormigas, menos a una que se le queda agarrada ahí del cuello. Y empiezan todas las hormigas de abajo a vitorearla. ¡Eso, eso! ¡Estrangúlale, estrangúlale! Ale, espero que os haya gustado. Venga, un saludo, agur.
Con la hormiguita. Ay, ay, ay.
¿Vas a decir algo? Porque es que yo me quedo sin palabras. Yo creo que lo del horario infantil lo ha tomado al pie de la tabla. Al pie de la letra, ¿eh? Madre mía.
De elefantes y hormiguitas, bien, bien.
Pero es que estoy pensando que con Maki yo creo que teníamos que hacer un programa infantil,
un programa para los niños.
Para los niños, sí, le traemos a Maki y ya está, ¿eh?
De todas formas, Mortanova la semana pasada dijo que en Euskadi Digital no se escuchan chistes de buenos y tal. Bueno, buenos, algunos mejores, otros peores, se escuchan los jueves, además, coincide en el día en el que estamos. En el programa En caso que el mundo se desintegre tienen el campeonato de chistes todos los jueves.
Miquel,
algunos son mejores, otros
Miquel,
peores, pero bueno,
Miquel,
están bastante bien.
Miquel,
dime,
¿cuánto te pagan a ti los de En caso que el mundo se desintegre? Porque ya es la segunda vez que vuelves a hablar del programa aquí. Estás comprado por ellos, seguro. ¿Tienes alguna influencia en la nave María Tijuana?
No te voy a comentar lo del maletín que me dan y eso, no, queda feo decirlo en la radio y eso, no, así que no te lo voy a decir.
Bueno, pues muchas gracias, Maki, por esa maravilla de chiste que nos has enviado. Te animamos a que, pues no sé, lo pienses dos veces, ¿no?, antes de mandar chistes y esas cosas. Pero bueno, no está mal, para hablar infantil, hoy de verdad que era para todos los públicos, ¿eh?
Vamos a ver, lo que tienes que hacer es pensarlo dos veces antes de emitirlo, porque él enviarlo puede enviar lo que quiera, oye.
No, aquí no hay censura, aquí lo que mandan los oyentes se pone.
Uy, lo que acabas de decir.
Casi siempre.
Ah, vale, ahí, bueno, ya, eso me ha parecido mejor ya.
Ahora sí que ya después de haber echado una sonrisa, o por lo menos una risa con el chiste de Maki, vamos a comenzar la sección.
Bueno, pues nos vamos, como decía antes, nos vamos al foro de Enredando, en www.enredando.net, y el tema del foro también me parece un poco de chiste, ¿no? Porque RFR Bolton, que se llama así, RFR Bolton. Sí, RFR Bolton. Uh-huh. Dice lo siguiente, titula el mensaje, se me fuma Ubuntu. Se me espuma Ubuntu, dice. Y entonces dice, hola a todos. Y sigue diciendo, ya van dos veces que me pasa esto y me tiene bastante mosqueada. Tengo un portátil con Windows Vista y me he instalado el programita Wubu, se referirá a Wibi, que me permite tener Windows y Ubuntu instalados en mi ordenador. Resulta que tenía varias cosas abiertas a la vez y de repente me sale una pantalla negra estilo MS-DOS que me dice, error, un note, command, load phone, fill no phone. Tras mostrarme eso durante unos segundos, se apaga el ordenador. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, Rocío. Pues es Rocío. O sea, RFR Bolton es Rocío. Adolfo le contesta que bueno, ha encontrado una página en inglés precisamente sobre ese error, el error load phone. Y comenta que es un error del GRUB. El GRUB es el gestor de arranque que utiliza gran parte de las distribuciones de GNU Linux. Y bueno, hace una traducción del contenido de esta página que ha encontrado, que está en inglés. Y en el foro pues hace un resumen bastante bastante claro y en castellano traducido hace esa traducción de cómo intentar solucionarlo, ¿no? Pero sobre todo utilizando muchos comandos, se trata sobre todo de intentar montar el disco virtual. El programa Weavy lo que hace es, sin necesidad de particionar, de crear una partición específica para nuestra distribución, este programa sirve exclusivamente para Ubuntu y derivadas. Según mis noticias es para Ubuntu y las típicas Kubuntu, Xubuntu y bueno, las típicas que son derivadas de Ubuntu y sobre todo las oficiales. Y este programa sirve para evitar tener que crear una partición a la hora de instalar nuestro sistema Ubuntu, y lo que hace es crea en el ordenador que tenemos instalado con Windows, crea una carpeta, en esa carpeta crea un fichero y en ese fichero monta un sistema de archivos virtual dentro de ese fichero, y ahí es donde instala todos los programas y todas las cosas necesarias, y luego añade en el arranque, en el inicio de Windows, una entrada adicional para arrancar esa distribución, ese disco virtual que ha creado dentro de un fichero o dentro de nuestro Windows. Y el problema es cómo poder acceder a ese disco virtual desde Windows, pues eso. Realmente lo que comenta es que tiene que utilizar un LFD, por lo que yo entiendo, y con ese LFD intentar, pues con una serie de comandos que los coloca en el foro, y no los voy a comentar porque me puedo poner yo aquí a hacer la retela de comandos, cuando es mucho más sencillo verlos escritos, y si a alguien le pasa, pues simplemente incluso copiarlos del mismo foro. El hilo se llama semiespuma Ubuntu, y bueno, están ahí metidos todos los comandos que hay que utilizar, según el comentario que hace Adolfo R. de esta página, que está en inglés y que se toma la molestia de traducir y dar los pasos adecuados para poder recuperar ese arranque, modificar este group. Se trata de un fallo, por lo que yo entiendo, por lo que estoy leyendo, parece que es un fallo del group, o una incompatibilidad entre Weavy, este sistema de instalar Ubuntu sin crear particiones, que te lo crea dentro de una carpeta del propio Windows, y el gestor de arranque group, que por algún motivo pues tiene una incompatibilidad entre dos. Hace relativamente poco que han sustituido el gestor de arranque group por el sistema group 2, y yo creo que es uno de los detallitos que tiene todavía, que no han terminado de pulirlo, y yo espero que en próximas versiones pues este tipo de errores pues se queden solucionados. En concreto, además, dice que por lo que estoy leyendo, el problema lo tenía con la versión 10.04, por lo que estoy, sí, creo que sí, 10.04, y bueno, que ahora ha aprobado con la versión 10.10 y ahora le va bien. Es lo que comenta en este hilo de mensaje Rocío, pues que dice que eso, que tenía un problema y que parece ser que era con la 10.04, que la versión anterior. También aprovechar aquí para recomendar, aunque no siempre es acertado quizás, porque a veces las versiones nuevas no es que mejoren algo, sino que a veces empeoran algo que nos funcionaba perfectamente, pero si tenemos una distribución con una versión antigua y nos da algún problema de algún tipo, una buena idea siempre es descargar y actualizar a la última versión, o no actualizar, simplemente pues eliminar la versión anterior y instalar la nueva, y comprobar si entre los cambios que han incluido de una versión a otra, porque incluyen una gran cantidad de cambios, pues está en esta actualización, está el que se está reparado ese fallo pues que tenemos en la distribución que tenemos en ese momento. Yo no soy muy partidario de actualizar demasiado si nos van bien las cosas. A veces no me queda más remedio porque claro, tengo que probar las cosas para luego poder hablar de ellas, pero si un programa te va bien, pues no soy de los primeros. Además, yo soy de los que no soy el primero nunca que intenta instalar una nueva versión de la distribución, y cuando tengo que probar una nueva, normalmente lo que suelo hacer es me creo una máquina virtual, en un VirtualBox, pues lo arranco desde ahí, lo instalo desde ahí, y ahí tengo la posibilidad de probarla tranquilamente sin tocar pues la parte que ya tengo instalada y que me funciona correctamente y tengo correctamente configurada. Y si veo que no da problemas, funciona bien y las mejoras son muy evidentes y realmente pues se nota diferencia, pues entonces cuando ya me lanzo y hago la actualización, pero siempre, nunca en un primer momento, siempre dejo que pase algunos meses, siempre espero que pase un poco de tiempo.
Eso siempre lo he comentado yo, que las pruebas primero que las hagan unos y luego ya voy yo detrás, no tengo prisa.
No, las pruebas se pueden hacer, pero siempre pues en, por ejemplo, en una máquina virtual es un buen sistema de hacer pruebas. En el caso de que te falle algo, algo te vaya mal, eliminas la máquina virtual, eliminas el fichero que te ha creado también de con esa imagen virtual de esa distribución que has instalado, lo borras y todo lo que has tocado ahí desaparece y tu sistema principal no resulta afectado. Es una buena opción para evitarse problemas.
Uh-huh.
Sobre esto, también en este hilo de mensaje, y no recuerdo en qué página de ellas, a ver, creo que es la segunda, no, es la primera. Markel dice, habla de que ha instalado Ubuntu en el portátil manteniendo Vista, y simplemente en el arranque da la opción de elegir si quieres arrancar, aunque si lo que quieres es saltar rápidamente uno a otro, usar los dos al tiempo, esto no se te servirá mucho. Bueno, nos deja un enlace de la una página que se llama esliceoflinux.com. Y hay un artículo que se titula Instalar Ubuntu 10.10 paso a paso, que está muy bien, es un artículo muy muy clarito. Pues eso, nos dicen, pues ya está disponible Ubuntu 10.10, Maverick Mercat, y seguro que estás deseando instalarlo en tu equipo. Sin embargo, es posible que si tienes instalado Windows 7 o Vista o XP, se te preocupe instalarlo por si pierdes sus archivos y tal. Y bueno, pues ahí nos dan titular, pues nos explican cómo preparar Windows, nos hablan de desfragmentar el disco duro, nos hablan también de si elegir la versión de 32 o 64 bits, y bueno, descargar Ubuntu, de dónde tenemos que descargarlo, y también realmente da todo paso a paso muy muy clarito, muy sencillito, todas las preguntas típicas que nos podemos hacer en el momento de decir vamos a instalarnos una versión de, en concreto este está pensado para Ubuntu, una versión de GNU Linux, en concreto un Ubuntu, y aquí pues nos explican muy claramente, de forma muy sencillita, paso a paso, con los pasos que debemos realizar para tenerlo instalado en nuestro sistema. Es una guía muy muy práctica, muy sencillita, y bueno, como la comentan también uno de los oyentes aquí en este foro de Enredando, pues también me ha parecido interesante comentarla. Aparte de eso, yo he encontrado también en una página llamada miniguías.com un Linux para principiantes con Ubuntu, que también es algo parecido a la otra página. Nos habla de cómo conseguirlo, habla de particionado del disco duro de una forma muy sencillita, también muy muy clara, de la instalación, habla de seleccionar las particiones, creación de usuario, arranque, pues todo lo que cómo conseguir, cómo configurarlo. Nos habla incluso de configurar repositorios, esos lugares de internet, o bueno, pueden ser físicos o pueden ser virtuales de internet, de donde vamos a conseguir el software que vamos a instalar en nuestra distribución. En concreto, esto es el para Ubuntu. Y bueno, me parece muy interesante, y este enlace que he encontrado me parece que va también muy bien con esa petición del oyente, que habláramos de GNU Linux de forma muy 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 muy, creo que le falta muy más, pero bueno, muy básico, dos más, muy 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 básico. Uy, me he colado, tengo que borrar dos. Y entonces pues me parece que esta guía, porque al final pues lo de hablar de manera muy básica está bien, pero tenerlo el texto escrito pues es interesante, ¿no? Y todo lo que pueda contar yo aquí, muchas veces empiezas a liarte con comandos o con cosas o formas de hacer cosas que si lo tienes en blanco sobre negro sobre blanco, blanco sobre negro, ¿cómo es? No estoy muy seguro cuál de los
pues
dos es.
Negro sobre blanco, ¿cómo es el texto escrito en una hoja? Negro
efectivamente,
sobre blanco.
Sobre blanco, eso es, que siempre me lío con las dos posibilidades. Bueno, y me ha parecido una guía muy interesante, muy sencillita, y para que esté empezando y quiera por primera vez instalarse una, en concreto esta está para Ubuntu, pues seguir estos pasos o echarle un vistazo o leerla, que no nos dé miedo leer algo, nos puede venir bien y resolver esas pequeñas preguntas que podemos tener al principio respecto al funcionamiento de nuestra distribución, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, pues muy interesante, y gracias como siempre a todos los oyentes, a todas las oyentes, a Rocío especialmente, uh-huh, por participar y por transmitirnos esas preguntas, esas inquietudes, no quedárselas para uno mismo, y compartirlas, y de ese modo pues da pie a hablar de un montón de cosas aquí en esta sección de Software Libre, en el resto del programa, por supuesto, porque al final pues es la experiencia de cada uno y de cada una, ¿no?
Efectivamente, sí, es lo que, lo importante es la experiencia también de los problemas que tienen cada uno, y bueno, y finalmente comentan en el hilo de mensaje, pues eso, que lo tiene que llevar por un examen en el ordenador, no sé exactamente el examen de qué, yo espero que le haya salido todo bien y que no le haya dado ningún problema esta versión nueva que se ha instalado, la 10.10, pues para probarla, o sea, para tener que utilizarla en durante ese examen que tenía que hacer, ¿no? Espero que haya ido todo muy bien y ya haya aprobado ese examen.
Exacto. Bueno, se dice que vas a aprobar o a probar, ¿no? A probar suerte, eso ya depende.
A probar separado. ¿Puedes? O a probar todo junto.
Exactamente, esperemos que lo haya hecho, pero con una sola palabra, no en dos. Porque ir a probar va todo el mundo. A probar va por todo el mundo, a probar a ver si sale. Muy bien, bueno, pues gracias Rocío por ese mensaje y vamos a continuar adelante, Miquel.
Muy bien, pues vamos a pasar a un tema que tenía ganas de comentar hace tiempo porque... hablo muchas veces de la suite de OpenOffice, recientemente además por su reciente, valga la redundancia, adquisición por Oracle, y en concreto una de sus aplicaciones es Calc, es una hoja de cálculo, para que nos diga que eso de la hoja de cálculo, que puede ser Excel, o sea, Excel en Windows, pues una cosa parecida en el mundo del software libre. En concreto, pues es una de las herramientas que hay dentro de una de las aplicaciones que hay dentro de la suite OpenOffice, que está disponible para diferentes sistemas operativos, está disponible tanto para Windows como para distintas distribuciones de GNU Linux. Y bueno, pues como hay otras aplicaciones que también nos permiten hacer hojas de cálculo, pues quería hablar un poquito de ellas, pues para ver que no simplemente tenemos Calc, pues para poder hacer esos trabajos en hojas de cálculo. Tenemos en concreto Genumeric, que entra dentro del proyecto de Genome. Y en concreto la página además está en projects.genome.org/Genumeric. Projects, o sea, projects es projects con J. Y Genumeric es G-N-U-M-E-R y latina y C, Genumeric. Sobre esto también hay una información muy interesante en la Wikipedia, que la dirección es s.wikipedia.org/wiki/Genumeric, como ya lo he comentado hace un momento, pues como se deletreaba. Y en esta información nos comentan que Genumeric es una hoja de cálculo libre que forma parte del entorno de escritorio Genome, y su intención es convertirse pues una alternativa a otras hojas de cálculo, como puede ser Microsoft Excel o Calc, que es la que está implementada dentro de OpenOffice, la suite OpenOffice. Genumeric es capaz de importar y exportar datos en distintos formatos, lo que lo hace compatible con otros programas como pueden ser Excel, Applis, 4 Pro, Plan Perfect, Div, Oleo, y StarOffice, OpenOffice, Lotus 1.2.3 y algún otro más. En su formato nativo es XML, comprimido con GZIP, y también importa y exporta varios formatos de texto como tablas HTML o texto separado por comas. Genumeric se distribuye según las condiciones de la GPL, o sea, está licenciado con licencia GPL. Ha sido portado también para Microsoft Windows, en principio está disponible del 2000 hacia arriba. Y para noviembre de 2010 la versión disponible para Windows es la 1.10. El programa Genumeric, en compañía de BigWord y otros programas, a veces llamado Genome Office, y se presenta pues como una alternativa ligera a otra suite de oficina como OpenOffice o KOffice también, ¿no? Voy a comentar un poquito lo que tenemos al arrancar la aplicación. Nos aparece una pantalla en la que tenemos diferentes opciones. Nos aparece una barra, un menú superior con las diferentes opciones. Una ya es archivo, aparece archivo, y al pulsar sobre él se despegan una serie de opciones también. Al pulsar en archivo nos salen opciones que nos permiten crear un documento mediante nuevo, abrir, guardar, también la opción de configurar página, definir y mostrar el área de impresión, y también provee opciones de archivo para imprimir y enviar a una dirección de correo electrónico, y también a modificar las propiedades del programa y definir preferencias. y también podemos ir a la historia completo o cerrar el archivo y salir del programa. Son todas opciones que tenemos en el archivo. La siguiente opción de menú es editar, que permite deshacer y rehacer. Estas son las típicas acciones que hay, ¿no? Si modificamos algo, deshacer nos vuelve al estado anterior, y rehacer pues vuelve a hacer lo que habíamos hecho con anterioridad, ¿no? Tenemos las típicas opciones de cortar, copiar, pegar, pegado especial. Lo del pegado especial, que haya manejado un programa de este tipo o incluso también en editores de texto, suelen tenerlos en la opción de que nos permite elegir qué queremos pegar. Normalmente nos suele dar a elegir entre pegar texto con formato, sin formato y una serie de opciones, ¿no? Nos permite también eliminar filas o columnas y celdas. Y también nos da la posibilidad de buscar reemplazar o ir a una celda en concreto. Ver pues nos permite crear una vista nueva del libro de trabajo, inmovilizar paneles, seleccionar diferentes libros de trabajo, barras de herramientas, ver la barra de estado, pantalla completa, insertar entre otras además también. Insertar nos permite pues insertar celdas o columnas o filas, diagramas, también podemos insertar imágenes, funciones, nombres o comentarios y también hipervínculos. Formato nos permite la corrección automática, autoguardado, buscar un objetivo, resolver. Tenemos a añadir escenarios, simulación, análisis estadístico y también un administrador de complementos en herramientas. En datos nos permite organizar los datos de modo que podamos ordenar, filtrar, validar, consolidar y crear una tabla, agrupar diferentes celdas o diferentes filas o columnas y destacar también. También podemos convertir el texto a columnas y obtener datos externos, obtener de una fuente externa datos que los va a formatear de manera que podamos tenerlos en filas y columnas en ese formato de la tabla de la base de datos, de la base de datos de la hoja de cálculo. Y luego tenemos la opción ya de ayuda, es el menú de ayuda de Genumeric, del mismo modo pues que pulsando la tecla F1, como la sección de Morta, pues tenemos la posibilidad de obtener la ayuda de la aplicación. Tenemos debajo de esa fila una fila de iconos, debajo de la barra de menú, que contiene normalmente las opciones más usadas que se utilizan en el menú de arriba. Y en concreto pues en el tercer panel de menú nos permite configurar la apariencia de los datos, tales como la selección de fuentes, la alineación, fuente, viñetas, identificaciones, indentaciones, negrita, la letra torcida itálica. El cuarto panel muestra la dirección de la celda en la que estamos posicionados y la ventana de datos pues muestra lo que contiene esa celda. Y en el panel inferior de la hoja de trabajo pues muestra en qué hoja estamos trabajando actualmente, la cantidad total de hojas que tiene el documento y el resultado de la función de la celda en la que puntero del ratón pues se encuentra en ese momento, ¿no? Podemos añadir o cambiar una hoja de trabajo haciendo lo siguiente, ¿no? Nos vamos a Edit y SIG en el menú y ahí podemos cambiar la hoja en la que estamos. Uh-huh. Y bueno, sí, quería comentar esta aplicación, me ha parecido interesante para que cualquiera que diga, bueno, es que en el mundo del software libre, en vez de utilizar ese, ¿qué puedo utilizar? Pues sí, ya hemos comentado en varias ocasiones que puedo utilizar Calc, que es la aplicación de hoja de cálculo de la suite OpenOffice.org, pero también tenemos Genumeric, que bueno, es otra aplicación, otra posibilidad, pero es diseñada especialmente para el escritorio Genome. Si utilizamos un escritorio Genome, la vamos a tener disponible, y pues eso, el que quiera utilizarla pues ahí la tiene y adelante. Y bueno, si tiene alguna duda o hay algo que no entiende de cómo funciona, es muy sencilla, la verdad es que es muy sencilla, y el que haya manejado Excel o Cal de OpenOffice ORG no va a tener ningún problema en manejar Genumeric, porque se maneja de una forma muy similar.
Muy bien, pues ¿alguna cosita más o ya con esto finalizamos?
Pues sí, no sé cómo andamos de tiempo. Si tenemos tiempo, tengo lluvioso, una cosita más.
Lluvioso, pues entonces no tenemos tiempo.
No tenemos tiempo.
No.
Pues lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la semana próxima, porque ya estamos en los minutos, en los instantes finales.
Lo que pasa es que lo que quería comentar, si lo dejamos para la semana que viene, ya ha pasado, pero bueno.
Bueno, pues venga, rápido.
Ah, no ha pasado, tenemos tiempo, nada.
Bueno, pues
lo podemos dejar para la semana que viene.
Lo dejamos para la semana que viene, así me gusta, creando la incertidumbre en los oyentes. Terminamos, como siempre, esta sección dedicada al mundo del software libre con la colaboración del GLUB, la sección en Vizcaya Genu Linux.
que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Vamos a recordar cuáles son las formas de contacto, las formas en las que puedes interactuar con esta sección denominada software libre. Tienes una dirección de correo electrónico a tu disposición.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que ir al portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si lo prefieres, puedes dejar igual que Maki tu mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando.
Para ello tienes que llamar al 94-483-3009.
Pues así ponemos el punto y final. Gracias, Miquel Carmona. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Rápidamente ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando, la número 386 que hemos hecho gratamente con tu compañía. Te recuerdo que el sábado a partir de las 4 de la tarde pues, escucharemos la presentación íntegra de Metaposta. También el domingo a partir del mediodía vas a poder escuchar la presentación original, lo que sucedió el miércoles en Miñano, en Álava. Muchísimas gracias por tu compañía. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!